Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOs. Volvemos con un programa más en esta calurosa, una vez más, tarde sevillana. Volvemos aquí escuchando el Master of Puppets, porque a raíz de Stranger Things he decidido volver a escuchar esa cinta. Bueno, la cinta no, porque la cinta la reventé en el Walmart, pero aquí en Spotify estoy últimamente a tope con Metallica otra vez. Y nada, aquí venimos a hablaros de nuestras últimas lecturas antes de irnos esta noche a la vela a tomarnos una cervecita y una sardinita, ¿eh? Y para ello cuento aquí en Banana Comi, aquí a mi lado, pero vestido, con don Fernando Roja. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, un placer volver a Banana Comi a grabar en directo contigo. Y como siempre, como tú bien dices, mucha calor. Y bueno, ya deseando una semana más, ¿eh? Otra semana más seguida ahí, ya estamos rompiendo nuestros récords personales. Ya tantas semanas seguidas, aquí no hay vacaciones ni nada, porque esto es un hobby y los hobbies no tienen vacaciones. Hay que estar al pie del cañón siempre que se pueda.
Ea, y ahí seguimos con don Paco Castro. Paco, muy buenas tardes. Qué buena camiseta llevamos.
Hombre, muy buenas tardes. Aquí al hilo de lo que has dicho, del Master of Puppets, pues aquí traemos la del Club del Fuego Infernal, de Stranger Things, claro que sí. Y nada, encantado de estar otra tarde más, que de último hice rabona por temas de trabajo, que es más desagradable. Y bueno, ya que vais a la vela, lo suyo sería TVT en la Cucaña, de Triana.
No descarte.
Eso sería digno de ver.
Pero ¿qué te viene, mamona?
Sí, yo estoy pensando pegar un panzazo con mis lorzas en mitad del río, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, lo que pasa es que nunca he encontrado a nadie.
Escúchame, pues vamos a hablarlo para la semana que viene, que yo me apunto, pero a tope de power.
Ahora que salgamos del río con tres brazos y demás.
Yo crecí en los 80, Paco. crecí en los 80 como nuestro querido Enrique Aceves, que vuelve aquí con nosotros a comentarte, Bedito. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido de vuelta.
Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo andamos?
¿Cómo está? ¿Cómo está allí la canícula burgalesa, si es que existe?
Uy, con 28 o 29 grados y el edredón por la noche, la estamos pasando mal.
Oye, joder, ¿cuánto teníamos eso que ni tener verano, baja nosotros?
Yo quiero mandar desde aquí un afectuoso saludo a nuestros amigos de Más Allá del Muro, de Las Tortas. Por ejemplo, están allí Alain y Raúl, un saludo. Porque os hemos mandado una poquita de calor, aquí ya no cabía más, lo sentimos, chavales. Ya sabéis, refrigerarse bien, que ustedes ahí arriba, en cuanto sacan del calor, ponéis malo, como los yogures. Y también saludar de aquí a nuestros queridos George y Daniel Brun, que esta tarde he hablado con Dani, y también estaba pasando una mijita de calor, y le he dicho que se eche cremita de solar por el casco, porque como se ha rapado, pues se le va a quemar el casco y las orejas, que a mí ya me pasó una vez. Y bueno, pues nada, después saludos, etcétera, y el parte del tiempo, pues vamos a hablar de TVito. La verdad es que es una putada empezar un podcast así, pero es que se nos ha muerto Alan Grant.
Sí, vamos, yo todavía no he podido mirar ni la noticia del enlace que habéis pasado al grupo de WhatsApp, porque venía de viaje para acá y en el camino del coche aquí, por suerte, he podido aparcar la propia calle Castilla.
Para que luego digan que no, ¿eh?
Pues no me da tiempo a ver el enlace ni exactamente, pero sí he visto eso, el titular, ¿no? Que ha muerto Alan Grant, bueno, autor inglés, ¿no? Que yo sobre todo lo conozco de su trabajo en Batman, es lo que más lo conozco yo, yo sé que ha hecho muchas otras cosas y va en el mundo independiente, vamos a llamarlo así, de inglés, de la comedia inglesa, pero bueno, la verdad es que sí, que no sé qué edad tenía tampoco, no me da tiempo a verlo, pero no sé si sería un mayor o no, que yo creo que un mayor tampoco sería, creo yo, pero bueno, una pena. Como siempre que se va a autores que admiramos, ¿no? Y que nos gusta y que nos han dado aventuras y historias para disfrutar, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Yo igual que Fernando, pues no me ha dado tiempo a leer nada, sino lo he visto únicamente por redes sociales y rápido el titular. Y creo que lo había puesto un amigo nuestro también, ¿no? Ricardo García. Y bueno, que yo igual lo conozco como Fernando, mayormente por su trayectoria en Batman, ¿no? Con Bray Fogger, que también nos dejó hace unos años. De esa mitiquísima etapa, para muchas de las mejores etapas de Batman. Y también dice, estaba leyendo que también estuvo en 2000 AD, que hizo bastante por esta famosa revista británica y demás.
Sí, bueno, de hecho yo, vamos, leí cositas de Len Wedred y al hilo de lo que dices tú de Batman, vamos, yo recuerdo de chico, y de algunas grapas conservo todavía, de él y de Norm Breifogel, los dos. Bueno, con ese Clayface, ¿no? Esos números que yo creo que todos tenemos en la memoria, ¿no? De cuando éramos chicos. y la verdad es que era un guionista que a mí personalmente me gustaba, aparte era era macarrilla y me molaba tela, ¿no?
Es que es etapa que has dicho tú de Grant y Bleefrog, y también está por ahí John Wayne también,
sí,
sean como dúo, entonces yo no tenía muy claro casi a uno o al otro, pero ese es mi Batman, o sea, ese es mi Batman que hice el Batman que yo empecé a coleccionar, ya hasta el día de hoy, ¿vale? Porque antes había cursos, lo conocía, pero que yo empecé a coleccionar ininterrumpidamente hasta el día de hoy, puedo decirlo, ese Batman, el Batman de John Wayne, Alan Grant y Norm Bleefrog. Y ese, como yo digo, entonces es mi Batman, con el que yo me enganché al personaje, aunque ya lo conociera y demás. Pero eso fue, bueno, esos números de 5 de grapa y eso, como a mí me enganchó al personaje definitivamente, y por eso le tengo un especial cariño, claro está.
Yo era una etapa que tenía pendiente hasta hace poco, pero la terminé después de mucho esfuerzo hace un par de meses con los 5 tomos que sacó SC hace ya algunos años, y es una pena porque al parecer lo han descatalogado. Me lo comentó un amigo, dice que me llevé yo el último, y dice, tío, yo precisamente me había comprado el primero. Dice, y he mirado en SC ya directamente, ya ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Y
yo
así
tengo,
que tuve suerte y las tiene como un tesoro.
Aquí en Banana tengo yo algunos. Y nada, pues falleció con 73 años. Yo lo que le tenía bastante perdida la pista. No sé si estaba trabajando últimamente, no tengo ni idea. Y Enrique, por la cara que ha puesto, a ti te ha cogido de sorpresa, ¿no?
Joder, no sabía nada. A mí, a ver, lo que decís, o sea, en Batman era, pues es el que el gran escritor del Batman de 5, o sea, la parte central que sacó 5 eran los números estos. Joder, Alan Grant fue el creador de Victor Satz, del ventrílocuo, o sea, personajes que vimos aparecer de la nada en aquella época como si, pues yo qué sé, como personajes nuevos y tal, y han pasado el paso del tiempo, han aguantado súper bien y son personajes que están ahora permanentemente en la galería de villanos de Batman. Pero joder, o sea, es que en 2000 AD también hizo un huevo de cosas. O sea, los que leímos los tebeos de MC Comics también en los 80, Perro de Estroncio, Juez Dredd, un huevo de ellos. O sea, en Juez Dredd, por ejemplo, Alan Grant escribió la saga del niño juez con Brian Bolland. Que la sacó, es espectacular, la sacó 5 en un tomo. Y también una que creo que ha sacado Kraken, que no había salido antes en castellano, La Guerra del Apocalipsis, que es Megacity contra los comunistas. O sea, es una ida de pinza brutal, que la Unión Soviética lanza un ataque contra Megacity One y tienen que combatir los jueces de Megacity a los malvados comunistas que vienen de... Pues, o sea, era un tío súper súper pasado de vueltas, pero joder, o sea, me gustó mucho. Y en particular tiene un tomo que creo que es, si no de las primeras cosas que leí de Beasley, cerca le debe andar el crossover entre Batman y Juez Dredd.
Hostia, ahí lo tengo.
Dibujado por Simon Beasley. O sea, es que si te vas al cómic palomitero de los 80, Alan Grant es un nombre de los grandes. O sea,
sí. A ver, además, macarra, ya te digo, yo seguramente lo descubrí con Juez Dredd. Ya no estoy seguro de si fue en esos tomos o posteriormente, pero yo no sé si tú recuerdas, Enrique, 4 prestigios que sacó 5 del Juez Dredd, que eran en color.
Ah, sí, Archivos del Crimen.
Los Archivos del Crimen, ahí está. Yo creo que ahí tiene que estar Alan Grant.
Seguro. O sea,
las portadas de Brian Bolland, yo es que, vamos, los tengo desde entonces, que sí. Flipé.
Joder, y la serie regular de Lobo, y la de Demon, y la legión aquella del siglo XX que se inventaron con Lobo y con Brill Dogs y... Hostia,
yo eso ya no lo leí, a mí me pilla, Fernando, yo no sé si tú lo conoces.
¿Qué puedes repetir que no te he escuchado?
Legión, una serie que intentaron hacer al estilo de la Legión de Superhéroes, pero ambientada en el siglo XX, que estaba, el líder del grupo era Brill Dogs, que era Brainiac 2, en lugar del 5, estaba Lobo, estaba...
Sí. Me recuerdo haberlo visto en grapas de 5, creo, pero no con tomo o algo, pero no lo leía nunca, ¿no?
Sí,
nunca.
Con dibujos de Barry Kitson era aquello. Ojo, pues un palo, era un tío que me gustaba mucho, mucho.
La verdad es que sí, está siendo un año bastante nefasto, ¿eh?
Una tragedia.
Joder. Pero bueno, pues nada, nosotros descansen en paz allá donde estés. Y nada, pues nada, nosotros vamos a hablar un poquito de TVO también, que la verdad es que no gusta empezar los programas con esta noticia, pero bueno, había que hacerse eco un poquito y bueno, pues recordarlo un poquito por los primeros TVOs que leímos, ¿no? Cuando éramos más chicos y que tanto nos gustaron y que nuestro pequeño homenaje vaya desde aquí, ¿no? Con este recuerdo tan cariñoso a esos TVOs que leíamos de Batman, de Juez 3, ¿no?
Pues sí. Y cambiando de tema, ¿vale? Quiero señalar que hoy es 21 de julio y estamos grabando aquí en directo como siempre, pero que da la casualidad de que hoy comienza, después de dos años sin que se haya podido celebrar, la famosa San Diego Comic Con, ¿no? Ahí habrán estado nuestros queridos Sheldon Cooper y compañía intentando sacar una entrada, ¿vale? Ahí no sé si lo habrán conseguido o no, pero seguro que lo han intentado. Y bueno, y después de dos años me imagino que es muy esperada, sobre todo por los americanos que iban por allí y se vayan a desplazar. Y yo la duda que tengo, que ya sabemos que esto de San Diego Comic Con, lo de Comic Con, parece que los últimos años cada vez era menos, ¿no? Y era más otra cosa, ¿no? Películas, series y demás. ¿Esperáis, esto ya sin por divagar un poquito, esperáis que pueda haber algún anuncio guapo que nos pueda interesar sobre cómics, ¿vale? No ya de Pre-Pre-Ser, sino sobre cómics, que es lo que a mí me gusta todo, pero lo que más me gusta. Tenemos esperanza de que sea como hacían antes sí lo hacían, aprovechaban la San Diego Comic Con y anunciaban, bueno, cosas chulas de los cómics, ¿no? Marvel, DC y demás, ¿no? Pero hace tiempo ya que no. ¿Creéis que después de dos años ya aprovecharán este, bueno, hostia, pues, qué mejor y mayor foco, ¿no? Que la San Diego Comic Con para anunciar cosas relacionadas con los cómics? No sé por qué no lo hacen como lo hacían antes, pero bueno, ¿tenemos esa esperanza o quedará no ya en segundo plano, sino en tercero o cuarto plano los cómics?
Yo precisamente he estado escuchando esta semana, hablando de distintos amigos y demás sobre la San Diego Comic Con, precisamente porque volví y demás, y me decían todos que este año viene muy cargadita de cosas, de que se esperan bastantes anuncios y demás, pero nada más lejos de la realidad, de Star Wars, de Marvel, de DC, pero todo tema cine, series, todo tema audiovisual. Aunque empieza hoy, es verdad que, por ejemplo, otro gran pilar de la San Diego Comic Con en estos últimos años ha sido el tema de merchandising, sobre todo de las figuras, sobre todo estas figuras, digamos, de un nivel alto de calidad, ¿no? Pues ya llevan un par de días enseñándose y sí, figuras de la releche, pero parece que los principales anuncios que vienen son temas de universo cinematográfico, mucho rumor que sí pueden dar el caso de los Cuatro Fantásticos, pero lamentablemente parece que de cómic se espera poco. Yo creo recordar el último gran anuncio de cómic que hubo en la San Diego Comic Con, creo que fue la penúltima que hubo, ¿verdad? La penúltima que hubo, digamos, como siempre se ha celebrado, ¿no? Como este año, ¿no? En plan físico y demás, porque estos años sí hubo algo tema, quiero recordar, por videoconferencia, el streaming y tal, pero creo que el último gran anuncio como una San Diego Comic Con de cómic fue el tema de la llegada de Hitman a los mutantes. Quiero recordar que fue de los últimos anuncios así fuertes que hubo de cómic. Y yo también he estado escuchando desde hace años que, obviamente, la que tiene más bombos es el tema de la de San Diego, ¿no? Quizás la primera y tal, pero que en realidad se la ha comido todo el panorama audiovisual. Y es la de Nueva York, la que sí sigue teniendo un componente muy de cómic. Que yo, por ejemplo, por un amigo de Zaragoza, por Gustavo, de aquí les mando un saludo, que él va mucho atrás más al cómic, y ellos se desplazan a la Comic Con de Nueva York y traen muchísimo tema de cómics y demás, pero eso de la de Nueva York, que dice que está muchísimo más enfocado a lo que era una Comic Con tradicional, ¿no? O sea, obviamente ya el merchandising está más que presente en todo, pero que sí anuncios de cómics y demás, pero esta es efectivamente lo que se oye, que sí, muchísimos anuncios, pero de Star Wars, de UCM, de DC, que a lo mejor ya empiezan los rumores de siempre, que si Cavill va a aparecer y se va a pronunciar sobre el tema Superman y demás, pero lamentablemente y desgraciadamente, pues el cómic, pues no sé, parece que lo de Comic Con, pues esa parte, pues parece que ha perdido bastante importancia, ¿no? Ha perdido bastante terreno en favor. Bueno, a fin de cuentas, yo creo que también lo entiendo, ¿no? Lo que vende ahora mismo ya sabemos lo que es. Lo que vende son las películas, es llenar salas de cine. Lo hablábamos, yo todavía no he visto la última de Thor, ¿no? La de los Anzander. Seguramente era un taquillazo, pero en cambio a la gente del mundo del cómic, pues yo todavía no he encontrado a nadie que le haya gustado. Pero los números están ahí, la película la hacen para eso.
A ver, hay Iron Man 3, a ver, taquillazo, nos gustó.
Además, yo a Iron Man me pasó que hice un día un maratón de ver las tres seguidas y era como, uy, qué buena. Uy, un poco regular. Uy, qué desastre. Era pero descendiente, claro, una escalera hacia abajo, pero brutal. Es más bien una rampa tremenda. Y es una pena. Oye, a mí me gustaría que nos sorprendieran, no sé, con algo de DC de cómic o algo de verdad de, yo qué sé, algún tema de Vengadores potente otra vez en Marvel, que parece que Vengadores lleva muchísimo tiempo ahí que no termina de arrancar, no sé. Pero me parece a mí que es poco.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver si nos cuentan algo interesante, que no sea solo muñequitos y cine y series. Y, Fernando, ¿qué? ¿Le vamos dando caña?
Sí, sí, vamos ya, ¿no? ¿Sí?
No sé si habéis visto los rumores de que la gran peli que se va a anunciar.
¿Cuál?
Los Mutantes.
¿Los Mutantes?
The Mutants.
The Mutants, sí. Para no usar género masculino.
Sí. En vez de X-Men. Para quitar el X-Men. Pues los Mutantes.
Sí, vi ahí algo de refilón, pero no sabía, creí que eran fake o algo de eso, pero no he hecho mucha cuenta, la verdad.
He visto en Deadline una web de cine, evidentemente todo lo que hablan es de cine y televisión, o sea, de TVOs no hablan, pero por lo visto se va a hablar hoy mismo de la peli, la nueva de Teen Wolf, o sea, yo qué sé, pero... Joder. Sí, y en teoría se espera que hablen del reboot de los 4F, de Blade, de Guardianes 3, de Marvels y de Mutants, así como grandes rumores esperados para... Pero vamos, lo de siempre, rumores.
Hombre, lo bueno es que aquí tienen una oportunidad perfecta para que el primer grupo de mutantes se llame la Patrulla X. Que sería maravilloso.
La verdad que sería guapo, ¿eh? Sería guapísimo, un pelotazo, guapo, que le pusieran aquí.
No, pero le pondrán los mutantes, lamentablemente. No,
no. Pero, hombre, yo, aunque le llamen los mutantes, pero ahí tienen que poner una X de alguna forma, macho. No pueden, vale que le quiten lo de men, vale, todo lo que quiera, pero, hostia, la X tiene que estar en algún lado. O X-Mutan, o Mutante X, o yo qué coño sé, ¿eh?
Que también lo pueden haber llamado X-People. Que ahí también se vale. Si tú lo que quieres es mantener un poco ahí la franquicia a la X, pues tienes mil millones de maneras de hacerlo. Suerte. Mutantes, bueno, genérico. Luego a ver.
Suerte que todas estas cosas hacen un lugar, un mundo mejor. Todas estas cosas. Gracias a todas estas cosas, bajo el precio de la canción, como hablábamos antes fuera, estas cosas son las que hacen un lugar mejor.
Bueno, también los rumores de que si Henry Cavill va a aparecer, bueno, ya sabemos eso, ya sabemos lo... bueno, rumores de todo tipo. Yo, de verdad, por ejemplo, de lo que es universo cinematográfico, lo que sí me gustaría que ya fueran fuertes con los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Y con la Patrulla aquí también, pero primero con los Cuatro Fantásticos. Eso sería lo que me gustaría a mí. Y nada. Y bueno, si anunciaran también, por ejemplo, que Henry Cavill hiciera una película de Superman, pues también de puta madre. También lo abrazaría con los brazos abiertos. Pero creo que lo de los Cuatro Fantásticos sí tengo esperanza de que vayan a decir algo, pero del Superman Henry Cavill me parece a mí que no, pero bueno.
Yo creo que de Henry Cavill ni una figura me parece a mí.
Joder, pues es un pedazo de oportunidad perdida.
Lo que sí he escuchado que dice que va a haber un anuncio súper grande de los Masters del Universo.
Un película, reboot.
Bueno, está previsto una película, creo yo, de los Masters, me parece.
Dice que al parecer, me vuela a mí que es película, pero que dice que va a haber un anuncio gordísimo de los Masters. Ya creo que no sé si fue para el año pasado, hace dos años. Es que lo te digo, creo que fue en el tema este streaming que hubo. No recuerdo bien si fue el tema de lo que hizo Kevin Smith, de la serie esta de Netflix.
Sí.
Sí, la verdad, a mí la verdad me gustó bastante.
También te digo que los Masters Universo, la verdad es que me importa entre... No me importa mucho, ¿vale?
Yo los Masters no, creo que tienen un nicho ahí. Yo creo que tienen ahí un nicho de gente que son muy ultra de los Masters, pero yo creo que no hay término medio. ¿Yo eres ultra de los Masters o dices tú?
O sea, que yo los Masters lo he tenido de pequeño, he tenido el castillo de Grayskull y mis muñecos, pero hostia, pero que tampoco...
A ver, mejor que la película anterior, pues tampoco tienen el nivel muy alto. Ya sabemos cómo funcionaba aquello. ¿Eso de qué fue? ¿De qué era? ¿De Carolco? ¿Era?
¿Carolco? No. ¿No? Es posible, no sé, no me acuerdo. Una de estas raras de la época, esa... Sí, sí.
Saga de los humanos, sí, sí. ¿No? Era de la Canon, coño.
De la Canon.
Claro, que recortaron ahí presupuesto y como no podían hacer Eternia, los mandaron a todos a la Tierra y a tomar por culo.
Carolco, Canon, y esas son productoras míticas. De Carolco creo que era la Isla de las Cabezas Cortadas.
El universo, lo mejor que han sacado en los últimos años ha sido la serie esa de animación de Netflix. Ya está. Tampoco los dibujos antiguos los podrá ver quien quiera, pero no vale un duro y eso es malísimo.
Bueno, ¿vale? Ya cuando hagan la película veremos a señores de 40 y 50 años quejándose de lo mala que es.
A la de Netflix, la verdad que le dieron bastantes palos.
Está de puta madre. Pues yo lo vi con mis niños y me lo pasé pipa, ¿qué quieres que te diga?
Porque decían eso, decían, dices que He-Man, ¿dónde está He-Man? Dice, todos los protagonismos recasos, personajes femeninos y demás. Yo no soy un entendido de los masters, yo verá.
Tengo no te pierdes nada, Paco.
Porque ahí me cogió...
Bueno, gracias a los oyentes que teníamos hasta este minuto de los máster y tal.
El culpable ha sido
ahora. Los amos del universo.
El que los ha hecho ahora es Fernando. Yo ya había quitado los ciclistas y dos o tres grupos más, colectivos más. Al Fernando se ha cargado de los máster. Que ojo, es más fácil que nos escuchen fan de los máster que ciclistas.
No, no te creas tú, que la bici se pone uno los cascos, por lo menos de una oreja. El de uno para escuchar si le vayan a atropellar, pero el de la otra oreja. Coño, se puede poner el casquito y escuchando algo y se entretiene. Igual que los corredores y eso, los runners, los runners, que van con los cascos escuchando podcast sobre todo, vamos, o radio. O música también. Alguna
gente, más audiencia perdemos, más programas sacamos.
Sí, también es verdad. Para compensar. Bueno, pues ¿quién quiere empezar a hablar de TVito?
Venga, Enrique, que lleva más tiempo sin venir, entre una cosa y otra.
Pues voy a hablar de tebeos que tienen varios años, que me acabo de leer por una cosa que acaba de sacar Panini. Ha sacado ahora, el mes pasado creo que ha sido, el cuarto tomo de La Pantera Negra de Reginald Hudlin. Una serie de mediados de la década pasada. Y bueno, pues los tres primeros salieron dentro de la colección aquella de Marvel Collection de Panini, que de dudoso resultado, que han cancelado y se han olvidado que existían series como Factor X, Amedias y tal. Bueno, pues Pantera Negra es la primera serie de las que se quedaron a media de Marvel Collection que han retomado, pero la han sacado en el formato 100% Marvel HC. Que básicamente es el mismo formato que el Marvel Collection, pero sin la banda azul de arriba que ponía Marvel Collection. Por lo demás, pues bueno, pues ¿qué nos hemos encontrado? Pues que tenemos ya la etapa de este guionista, de Reginald Hudlin, completa en Pantera Negra en cuatro tomos. Como yo me los había leído, pues a ver, el primero que salió es del año... Dejadme que mire... Pues no lo encuentro por ningún lado. 2017. Pues hacía, pues eso, 5 años que me lo había leído el primero. Digo, pues antes de leerme el último, voy a darle caña y me voy a leer los cuatro tomos del tirón. Todavía no me he leído el último.
¿Cuál es la portada? ¿Cuál es, tío? Que no lo he visto.
El del primero es este.
Ah, va.
John okay. Romita Jr.
Vale, el de Romita.
Sí.
A mí me gustó mucho, ese primer arco con Romita Jr. me gustó
mucho. Mola mucho. Es una especie de reboot de Pantera Negra, contándonos el origen, cómo T'Challa consigue la corona de Wakanda, cómo hace las pruebas para convertirse en Pantera Negra y tal. Es una especie de empezar de cero, ¿no? Con el personaje. El personaje ya era el rey de Wakanda cuando salió esto, pero vamos, es una especie de flashback, empezar con un año uno. Y bueno, pues esta serie es muy representativa de lo que es la Marvel de la época. O sea, porque después de contarnos el origen del personaje, nos empieza a meter a Pantera Negra en todos los eventos de la época. O sea, empezamos con un crossover con la Patrulla X de la época de Peter Milligan, que tiene como consecuencia que Pantera Negra se lía con Tormenta, se acaban casando incluso y ella se convierte en la reina de Wakanda. A raíz de eso, se ven metidos en política internacional y resulta que ocurre la Civil War durante esa época. Hay conflicto internacional entre Wakanda y Estados Unidos por la posición entre con el acta de registro. Como los 4F se pelearon y Reed Richards y Susan Richards tuvieron jaleo entre ellos, dejaron los 4F una temporada y meten a Tormenta y a Pantera Negra en los 4F para sustituir a los otros y acaban pues eso, siendo parte de los 4F. Como miembros de los 4F empiezan a dar saltos por el multiverso, acaban incluso en la dimensión de los Marvel Zombies. O sea, es una serie que representa todos los momentos de la Marvel de mediados de los 2000 y que es tremendamente palomitera. O sea, a mí Pantera Negra es un personaje que, dentro que mola y tal, nunca había leído una etapa suya que me hubiera flipado. Lo intenté con la última serie, tenía muchas ganas de que me gustara porque Brian Stillfries es un dibujante que me encanta. Pero es que Ta-Nehisi Coates me parece un forro de guionista como hay pocos. O sea, no he leído un solo TVO suyo que me haya gustado. Y bueno, pues me quedé con las ganas, pero estos números de Reggie Hadlin me están resultando súper divertidos. Estoy a falta de leer el cuarto tomo con el que cierra su etapa. Y le pregunté a Panini si van a seguir reeditando en este formato y por Twitter, y me han dicho que sí, que para el año que viene esperan un tomo más, un quinto tomo. Dibujantes, ¿qué nos encontramos? Pues John Romita Jr. en el primer arco, chulísimo, o sea, una pasada. Además, es una historia cerrada. Le sustituye Scott Eaton.
Una pregunta, Enrique. Es que yo no lo sé porque no lo he visto. El must-have que sale de Pantera Negra, imagino que es la mitad de ese tomo.
¿Cuál?
Salió un must-have de Pantera Negra. Que era de Romita, pero yo creo que son 6 numeritos y el primero son 12, ¿no?
Efectivamente. Son 13 números y 2 de los X-Men, son 15 números el primer topo.
Okay.
Lo de Romita sí, es un arco argumental que funciona cerrado perfectamente, porque eso es, como comentaba, un año uno de Pantera Negra, pero sí, aquí en esta colección, como son tomos de 200 y pico, 300 páginas, metieron bastante más. Pues eso, dibujantes Scott Eaton, Care Andrews, Manuel García, Francis Portela, Cafu, Larry Stroman, o sea, el nivel es bueno y el TVO está tremendamente entretenido. ¿Qué pasa? Pues precios, son 4 ladrillos gordos, los primeros 3 son 30 pavos cada uno. O sea, pero vamos, estamos hablando de tomos de 300 páginas, así que no me parece excesivo. Ahora el último tomo sí que ha subido un poquillo más, pero bueno, ya sabemos lo de la crisis del papel y todo eso, así que es algo que más o menos nos podíamos esperar. Y oye, de lo que he leído de Pantera Negra, diría que es la etapa que más me ha gustado. De hecho, incluso diría que es la única que me ha gustado de verdad.
Yo me leí estos números cuando los fue publicando en su momento, no sé si empezó Panini, yo creo que sí, que empezó ya Panini, sí, empezó Panini, en tapa blanda, que bueno, hace ya muchos años, y bueno, a mí me gustaba, ¿vale? Pero la primera saga, la que comentó Enrique, que está dibujada por Romita Jr., en magnífico estado de forma, y no creo que haya nadie que se vaya a quejar de Romita Jr. y de los tintas de Clive Johnson, que también estaba de puta madre,
del carajo.
De puta madre los dos. Y
está de puta madre, Antonio.
Una historia, como 6 números, como dice Enrique, que se puede leer independientemente perfectamente. Y lo que más me gustó es que yo creo que fueron en esa saga donde se estableció esa Wakanda que nunca había sido conquistada. Porque hasta entonces nunca había. Yo por lo menos había leído cómic de Pantera Negra y no había escuchado nunca eso, pero yo creo que fue Reina Harley y Romita Jr. en esa saga donde, bueno, pusieron eso en primer plano, ¿no? Porque hasta entonces, como digo, no me suena haberlo leído nunca en ningún lado. Y eso, con Wakanda nunca ha sido conquistada. No sé si decían que la única nación africana que no ha sido conquistada nunca, y no porque no lo hayan intentado, sino porque, bueno, ya sabemos la superioridad que tiene Wakanda, no ya con las naciones de alrededor, sino con muchas partes del mundo, ¿no? Y siempre, pues eso, nunca, ni lo han intentado muchas veces, diferentes conquistadores, que si belga, que si franceses, que si no sé qué, no sé cuánto, y nunca había sido conquistado, hasta que llegó Namor y le dio...
Hombre, pues es como Afganistán, ¿no? La tumba de los imperios, ¿no? Pues hay Wakanda, ¿no? La tumba de los imperios, coño. A tope, hasta que llegó Namor, como tú dices. Eso fue ahí en la,
eso fue
en la etapa de Hitman.
En la esa magnífica serie limitada de Los Vengadores contra la Patrulla X. Creo que fue ahí, ¿no? Me sí, recuerdo. Cuando, sí, Aaron. Porque tenía Namor, estaba imbuido por el poder del Fénix. Que por eso fue para allá. Verdad, que la inundó. Inundó Wakanda y por eso desde entonces y esa enemistad entre Pantera Negra y Namor.
¿Vale? Es verdad, es verdad.
De todos modos, me parece que el guionista que vino justo después de Hoodlin, un tío que ni me suena el nombre, es el que hizo una historia que era la Guerra de Muerte o algo así, que creo recordar que iba de que Latveria conquistaba Wakanda o algo así. O sea, que llega un guionista y dice, ala, Wakanda nunca ha sido conquistada, y después es todo el mundo, pues este sí, y este también. Hostia, eso. ¿Qué originales que son algunos, coño?
Bueno, ¿tú acabas ya, Enrique, entonces?
Sí.
Bueno, pues Paco, venga, dale caña.
Venga, pues yo traigo una novedad, que es el nuevo evento, el último evento de Batman de Estado de Miedo, que ha terminado precisamente este mes, aunque creo que todavía queda un número suelto por ahí, de eso hablaré ahora, anunciado para septiembre por ECC, pero lo que es en sí el evento ya ha terminado. El evento Estado de Miedo, pues es el último gran evento de Tinion Cuarto a los guiones de Batman. Ya con esto cierra, aunque además del número este hecho suelto de este evento, que se va a publicar en septiembre, ECC va a meter un número más, un poco así de relleno, que ya no es de Tinion en agosto, para ya en septiembre creo empezar con la nueva etapa, con la de Joshua Williamson. Pues bueno, este evento. Este evento, decir que como todos los eventos recientes que he ido publicando ECC y demás en cuanto sobre todo a Batman, ¿no? Digamos su cabecera principal, pues te pone todo el listado, ¿no? De publicaciones en la que seguir este evento. Si nos guiamos por la página de ECC, que tiene ahí su lista muy bien, muy bien organizada de cómo se va a ir el evento desarrollando a lo largo de todas las innumerables cabeceras del Hombre Murciélago, que si Batman, yo soy Batman, Batman, Leyendas Urbanas. Pues según ECC, este evento está compuesto por 21 números.
21
números, lo cual es una barbaridad. Yo lo que traigo es el evento central, que se lee con la colección principal de Batman, se entiende perfectamente bien, de principio a final, únicamente con la colección principal de Batman, que son 5 numeritos, que son Batman, de 6 a 10. Este mes ya se ha publicado el último, que es un epílogo, porque en realidad lo que es la conclusión se publicó el mes pasado. Como digo, es del 6 al 10. Yo también he leído el Detective Comics número 4, que es el único número de Detective Comics que hace referencia a este evento, pero verás, te cuentan un origen de uno de los personajes que aparece en este evento, que si no te lo lees, pues no pasa absolutamente nada. Porque lo que te viene a contar es una ampliación de lo que te cuenta la cabecera principal. Entonces, para las personas que estén interesadas en leerse este evento, pues lo que digo, números de la colección de Batman, de 6 al 10, son 5 numeritos, grapas que rondan de los 64 a las 88 páginas, ¿sí? Son grapas gorditas, y ahí se entiende todo perfectamente. Este Estado de Miedo, este evento, arranca en realidad en el número 1 de la nueva renumeración de Batman, en Frontera Infinita. Ahí, digamos, lo que te sirve es de prólogo y muy lentamente te va cocinando hasta llegar al principio del evento. Pero además eso lo reseñamos ya en otro programa, pero vuelvo a decir lo mismo, no hace falta. Empiezas por el número 6, que ya, digamos, están todas las piezas sobre el tablero y te enteras todo de manera perfecta. Te lo explican, te hacen un poquito de background de cómo se ha llegado a esta situación en un par de páginas y es lo que digo, no hace falta leerte los 6 números previos que se hacen lento porque es lo que digo, es colocando todas las fichas en el tablero. ¿Y qué nos cuenta este evento? Pues bueno, pues a priori sería un evento que tal como se plantea puede ser de todos menos original. Llevamos últimamente desde la etapa de Tom King que todo evento de Batman tiene dos componentes básicos. Sin eso parece que no hay evento, que es Batman destruido, hay que a Batman derrotarlo totalmente, y Gotham en guerra. Una Gotham totalmente en guerra, todos los ciudadanos contra todos. Entonces, pues verás, eso a mí empezó un poco ya, produciendo un poco rechazo, porque las guerras Joker yo la cogí con muchas ganas, pero la verdad que la conclusión no me gustó demasiado. y la veía poco original. Y esta, la premisa, porque la que empieza, pues empieza a recordar bastante. Pero tengo que decir que es un evento que me ha gustado muchísimo. Sobre todo el cierre, como fin de etapa de Tinion, me ha gustado mucho y me deja como buen sabor de boca. Y ya, bueno, ¿qué es lo que cuenta? Pues la verdad que es un evento sencillo. Tenemos distintos personajes. Tenemos por un lado a Batman, tenemos al ayuntamiento y tenemos a la corporación Shane, que es una corporación para ser armamentística. Y esta corporación, pues lo que hace es que, sin entrar en muchos spoilers, tiene contratado al espantapájaro y a un nuevo colectivo, que aparece que es el colectivo Demente, que es un colectivo así de estética cyberpunk y demás, para que cometan una serie de actos delictivos que creen inseguridad en la sociedad, y el ayuntamiento pues le compra a esta corporación Shane un modelo de justiciero que sustituya, bueno, a la conocida familia, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta corporación se quiere servir del espantapájaro, se cree que está sirviendo se está sirviendo y está utilizando el espantapájaro para esto. Todo esto parte también un poco de que se ve en el primer número del especial de Frontera Infinita, de estos tres números en el primero. Todo parte un poco también de que Gotham está totalmente psicológicamente, sobre todo, devastada, tanto por lo de Bane, que vimos en Tonkin, las guerras Joker y el otro día Gas, ¿no?, que se conoce, que es un atentado que ha habido en Arkham, que con la toxina del Joker, que han muerto muchísimas personas. Ya es como lloviendo sobre mojado. La gente en Gotham está psicológicamente muy machacada, y encima es lo que digo, tenemos a esta corporación y a este colectivo haciendo la puñeta, hablando mal y pronto, para que la inseguridad reine y el ayuntamiento pues se vea forzado a comprar este nuevo tipo de mercenario a esta compañía. ¿Qué ocurre? Cuando todo esto se pone en marcha y el ayuntamiento empieza y entra por el aro y pone en marcha este nuevo justiciero, que será el pacificador, se descubre que el espantapájaro en realidad nadie lo maneja él, sino que él es el que maneja todo el cotarro por detrás. Y bueno, tendremos a una crisis, como digo, un Gotham prácticamente en guerra civil, el espantapájaro haciendo de la suya, y bueno, tendremos a toda la familia, a un Batman que es cierto que no está ya tan derrotado como empieza esta etapa de Tinion, que ya lo vemos algo más repuesto, vemos un Batman algo más poderoso, y bueno, también lo veremos con este colectivo de mente, luchar codo con codo, veremos que la familia se aumenta con Harley Quinn, que forma parte de la familia.
No me lo puedo creer, la Harley Quinn formando parte de la familia.
Sí, 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 además totalmente eso, convencida. Veremos,
pero también eso es un proceso que lleva ya tiempo, bueno, que no es algo del día, de la noche al día, ¿no?
Claro.
Es un proceso que lleva ya tiempecito. Ya
es lo que he dicho, esto sobre todo empieza con el primero de Frontera Infinita, que empieza un poco a colocar todas las fichas en el tablero, muy despacio, te lo va dorando.
Ha pasado lo que le pasó a Veneno, un personaje malo que mola, pues sí, lo hacen bueno.
Efectivamente, la prueba está hablando San Diego cómico en figura, un chorro de figuras, de las que han anunciado ya, es Harley Quinn de todos los tamaños y precios.
Pero seguro que no es como la que hemos visto de Thanos.
Yo esa me la compraba. Enrique, yo esa de Thanos, lo que tendría que haber, igual que hay muchas, que están la edición premium y después la deluxe, ¿no? Pues la deluxe sin el tanga, lo veo claramente.
¿Tú no la has visto, Enrique?
¿No? ¿Tú la has visto, Enrique?
Hostia, tío, espérate.
Es un tanto perturbador, que te la pase
esta gente. Te la voy a buscar, te la voy a mandar.
Pues bueno, pues como decía, en sí el evento, y también tendremos un personaje nuevo que se crea para este evento, que es Miracle Molly, que es lo que digo, una activista ciberpunk que está dentro de todo esto y también ayudará a la familia Emily, y también Ghostmaker, que es otro de esos personajes que poco a poco ha ido cogiendo su sitio en esta etapa de Tinion Cuarto. La verdad que es un evento, que es lo que digo, sin revolucionar nada, sin inventar nada, porque tira de elementos que ya veníamos viendo, sobre todo con las guerras Joker. Pero me gusta mucho cómo lo gestiona todo, me gusta mucho el cierre para Tinion de la etapa, una etapa que la veía palomitera, pero como decía antes Enrique, pero es lo que decía, que no era nada nuevo, por lo que el efecto lo perdió un poco. Y obviamente, pues como dije con los primeros seis números, esta etapa tiene un pilar fundamental, que es nuestro querido Jorge Jiménez. Aunque hay muchísimos dibujantes, porque hay numerosos dibujantes en este evento, pero el principal es Jorge Jiménez. Yo no puedo hacer una reseña viendo eso en pantalla tan perturbada, de verdad.
Es que no la había visto, Enrique, tío.
Por favor, Chainter. Y nada, la verdad que el evento lo recomiendo, porque del último de Batman que me he leído, eso, desde que empezó Tonkin, bueno, Tonkin obviamente la tapa es maravillosa, pero sobre todo de Tinion me quedo con esto. El que quiera picotear Tinion, haber comido esta tapa, que mucha gente se va después de King, que se pillen del número de la grapa de Batman, de 6 al 10, lo van a pillar todo, obviamente, si lo pillas del primero de Frontera Infinita, pues lo vas a tener absolutamente todo. Y obviamente no hace falta ese listado de 21 números que nombra FC, no hace falta ni muchísimo menos. Así que nada, un evento palomitero, sin ser demasiado original, muy recomendable. Y la verdad, como cierre para Tinion, pues oye, pues pulgar hacia arriba y disfrutón, bastante disfrutón. Y sobre todo el dibujo del paisano Jorge Jiménez. Y también de Ricardo Federici, que hace algunos numeritos sueltos y algunas páginas sueltas. Pues la verdad que también gloria.
Han salido hoy las novedades de CC para septiembre. Sí. Y anuncian un tomo que se llama Ciudad Arkham, el orden del mundo, que publicitan como el día después de Batman Estado de Miedo.
Efectivamente, eso es a lo que me refería con lo que he dicho, digo, que hay todavía un número volantón ahí que se va a septiembre. Y fíjate, sí, ya este mes han publicado el epílogo a Estado de Miedo, que es en la grapa de Batman, el epílogo, que, oye, que hay que decir que me ha gustado, me ha dejado como buen sabor de boca, porque empieza, digo, otra premisa súper trillada, pero me gusta todo el tema, que es sobre todo intimista y demás que le da. Y cuando he estado revisando el listado de publicación, digo, madre mía, en septiembre hay otra. Sí. Y
no, pero es que este tomo, o sea, yo no he leído nada de... O sea, yo me bajé de Batman con lo de Tom King. Pero, hostia, me ha picado la curiosidad. Es que es guión de Dan Waters, el tío que ha hecho la última serie de Lucifer. Y a mí es un tío que me gusta. O sea, es un rollo muy vértigo, pero me ha picado la curiosidad de ver qué puede hacer con coño, el entorno de Batman, que es lo más comercial que tiene DC.
Así que... Pues yo lo que te digo, si le quieres echar un vistazo antes al evento, pues es lo que te digo, te pillas de las 6 a la 10 de las grapas de la colección principal de Batman, que obviamente del número 1 al 5 son donde te han colocado por el que Harley Quinn llegue a unirse a la Batfamilia y demás, pero que sí, lo disfrutas mucho. Yo creo que este evento, bueno, ya pasó con lo de la guerra de Joker, ¿no? Que como tomo unitario funciona muy bien. Yo lo veía, digo, esto como tomo unitario de tema palomitero, no busquemos aquí un retorno del Caballero Oscuro, ni por ejemplo la profundidad que le daba King, no, nada de eso. Pero que más que disfrutable, y como cierre de King, pues de King, pero de Tiene un Cuarto, sí, muy chulo.
Muy bien, yo decir que le acabo de dar una alegría a Fernando, aunque yo creo que él la debe tener todavía de cuando salió, porque en septiembre también se va a publicar el Batman 3D de John Byrne. Que va, sí, a venir con las gafitas y todo, ¿eh? ¿Os acordáis cuándo salió aquello?
Sí, sí. Joder. Yo, como tú dices, tengo esa novela gráfica, que era una novela gráfica.
Sí,
en algún lado, no sé dónde, pero sé que la tengo. Y lo que no recuerdo si me la he leído alguna vez, porque las gafas no... Yo nunca le he cogido el truco eso de las gafas supuestas 3D, y la verdad es que no me la podía leer porque eso era un coñazo, ¿sabes? Yo hubiera preferido que hubiera salido, aunque fuera en blanco y negro, pero un de eso normal y tanta mierda de 3D, que eso todo lo que han hecho 3D me parece una porquería en cine y televisión y en cómic. Así que nada, pero bueno, habrá que darle otra oportunidad, siendo de John Byrne, además en época buena, ¿vale? No John Byrne que estamos acostumbrados al último año.
Sí, creo que es del año 90, una cosa así, o sea, sí, los sacó 5, o sea...
Sí, sí, eso.
La historia estaba bien. Estaba bien, yo me la compré de novedad cuando salió y, a ver, me acabé deshaciendo de ella, pero es que ya tenía las gafas que estaban marrones por dentro de tantas veces como me lo leí. Es 3D de ese rollo de un cristal azul y el otro rojo. O sea,
sí, sí.
Todo muy, muy retro, muy viejuno y tal, pero oye, para lo que era el 3D por la época estaba bastante bien logrado. Y la historia muy entretenida, joder, o sea, Byrne de finales de los 80 y principios de los 90 no fallaba una ese tío.
Además veo que en septiembre se publica también la miniserie de Batman de Chizraski.
Sí, 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 el primero.
El primero de los 10 números, pues a eso sobre todo yo, todo lo que haga Trasky lo compro. El dibujo de DJ and Domenico me gusta menos, en fin, la verdad que me gustó bastante poco, pero...
Vale. Estaba viendo, digo, vale, o sea, ya sabemos que ECC es la mitad de las novedades del mes son Batman siempre, ¿no? Pero es que estoy viendo que es que coincide que es el Batman Day.
Sí.
O sea, es que estoy viendo Batman.
Es verdad, es que en septiembre es verdad que lo hacen, es verdad.
Sí.
Batman las películas, 32 euros y otra edición Batman Day, 75 euros.
Sí, o sea, la edición Batman Day con las cuatro pelis de Burton y Schumacher. Digo, bueno, pues vale. Si alguien quiere pagar 40 pavos extra por Blu-rays de pelis, de esas pelis, pues bueno, pues bien, pero... Y quizás de todas esas novedades, la más interesante me resulta el Batman Tierra 1 con los tres tomos, un integral con los tres tomos de Geoff Johns y Gary Frank.
Eso tengo yo los tomos sueltos.
Sí, yo también los tengo sueltos, pero sí, vamos, a mí me parece muy interesante esa versión.
Yo le tengo ganas a lo de Disney sí le tengo ganas. Y bueno, yo obviamente voy a empezar el comienzo de la nueva etapa con Joshua Williamson. Y el dibujo vuelvo otra vez, el amigo Janín.
Pero bueno, y luego uno de esos tebeos que se reeditan cada 2x3 y deberían reeditarse más, que es La cosa del pantano de Len Wein y Bernie Wrightson.
Eso es un tomo, ¿no? Eso lo sacó ya SC, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, ahora lo sacan en blanco y negro.
Ah, vale. Yo sí lo tengo. Sí, tengo el que sacaron anteriormente, la anterior edición, quiero decir, sí.
Sí. Yo no soy muy amigo de las ediciones en blanco y negro. O sea, si los autores han concebido un cómic a color, quitarle el color es como sacar un TV en blanco y negro recoloreado. O sea, ni uno ni otro. Pero he de reconocer que los dibujos de Bernie Wrightson en blanco y negro son la hostia. Entonces, me merecen la pena. Pero vamos, es que de esa etapa creo que tengo tres ediciones, así que no voy a caer con una cuarta.
Bueno, pues para que no tenga ninguna de las anteriores, que bueno, que aproveche, como tú dices, Bernie Wrightson en blanco y negro, es bien, no va a defraudar, seguro. No va a defraudar, quiero decir, vamos, que va a gustar seguro, segurísimo.
Y no olvidemos la novela gráfica Harley Quinn, Pequeñas Locuras.
Sí, eso he visto, pero no sé ni qué es, la verdad.
Bueno, por eso sí, esto es otra de esas cosas. Especial 25 aniversario. Desde luego no es un personaje que yo... Pero eso, lo de Disney sí me llama mucho la atención. Oye, 20 euros.
Porque bueno, además... Pues ya sabes, cuando llegue septiembre, lo pide en tu librería habitual, que seguro que te la puede servir fácilmente.
Con tus gafas y todo.
Hostia, bueno, 80 páginas, 20 pavos, ¿eh? Uf.
Sí, no, muy barato no es. Además, me imagino que serán tapaduras, ¿no? Yo es que no tengo aquí... Serán tapaduras, ¿vale? Las novelas gráficas antiguamente, para que no lo sepa, salían en tapa blanda, ¿vale? Sí. Salían en cartoné. No, en cartoné, no, en... ¿Cómo es? En
rústica.
En rústica. Es verdad que algunas tenían... ¿Cómo es el dobladillo este? Yo no me acuerdo, era como... Bueno, el pliego este, ¿cómo tenía...? Sí.
Bueno, sobrecubierta, ¿no?
La sobrecubierta, algunas, otras no, otras simplemente, pero bueno, que no eran de tapa dura. Es que eso de la tapa dura, que está ahora muy de moda, antes no había tanto, ¿vale? Vamos, antes no había, en realidad, ¿no? No había edición en tapa dura, por lo menos aquí. Y era lo que yo recuerdo más de tapa dura, ya, y saliendo un poquito de la reseña, que ahora volveremos, pero ya que hemos entrado por este camino de Batman y de 5, eran los tomos estos que sacaba 5 en ediciones de lujo, que eran tapa dura y con sobrecubierta. Eso sí, eso era una excepción de la época, porque vamos, eso no era para nada habitual y costaban un pastón, ¿eh? Un pastón de aquella época, ¿vale? Claro,
1600 pelas.
1800, 1900 pelas, ¿eh? Me parece que costaban, ¿eh?
Yo me acuerdo el de las mejores historias de Batman jamás contadas. Tenía yo 18 años cuando me lo compré. Empecé a currar dando clases particulares en una academia y con mi primer sueldo me compré ese tomo.
Sí, digamos que sacaron, no sacaron mucho, pero sacaron varios que a lo largo de los años, bueno, han sido muy, bueno, pues muy buscados y muy recordados, ¿no? Porque claro, era una sesión que... Y poco habitual que en esa época sacaran esas ediciones que era de lujo auténticamente. No solo ya porque era tapa dura, sino que tenía su sobrecubierta y demás. Y bueno, el precio, claro, era muy, valía mucho más que no ya que una grapa, sino que el tomito, que tampoco había tantos tomitos, ¿vale? En esa época, ni mucho menos tampoco. O sea que otra cosa, otras épocas, ¿vale? No como ahora, que si no sale en tapa dura parece que no merece la pena, ¿vale?
Pues yo te voy a decir.
Si me permitís, voy a meter aquí una pequeña cuña publicitaria de mi tienda, ¿vale? Y es que hablando de antes de los tomos de Breitfogel, que están un poquito descatalogados y tal, yo voy a lanzar desde aquí que tengo aquí en banana Batman, Noctámbulos, La pandilla del fango, y Ritos Iniciáticos, que son tres de los cinco volúmenes de Breitfogel. Y aquí lo dejo caer, que para eso estamos grabando en mi tienda y digo lo que me da la gana.
Claro que sí.
Perdón, Enrique, perdón por interrumpirte. Dale, caña.
Hostia, La Pandilla del Fango. Yo flipaba con la traducción que hizo Cinco. O sea, nos quejamos mucho, sí. Nos quejamos mucho de los traductores de hoy en día, pero La Pandilla del Fango, la traducción que hizo Cinco en su día fue El Enigma Clayface.
El Enigma Clayface. Pero, o sea, molaba mucho más.
A ver, sí. Pero bueno, es como lo de traducir The Dark Knight como El Señor de la Noche.
Señor de la Noche.
O sea, era mucho más sonoro y mucho más potente, pero como traducción era una mierda.
Las traducciones están sobrevaloradas, hostia. Y la rotulación es buena y esas cosas.
No, la verdad,
bueno,
es que
avanzamos, seguimos ahora, nuestra vejez aquí perenne.
Venga, dale caña.
Mucho ahora,
no, dale pero... caña tú y comentamos los dos.
Venga, es verdad, le voy a dar caña a un TVito, un TVazo, en realidad, que no hemos leído Fernando y yo, que no es otro que El Paciente, ¿vale?
Pero, un momento, un inciso, hemos leído cada uno su casa separado, ¿vale?
Eso sí, es por sí. separado, que yo no nos lo hemos leído por la noche antes de acostarnos. De Timothée Le Boucher, ¿vale? Digo yo que se pronunciará así, perdónenme los francófonos y los francófobos. Y lo que tenemos aquí es la edición especial que ha sacado Nuevo 9, pues, yo creo que un mesecito después de sacar la otra, ¿no?
No llega tanto, pero vamos, que sí que es reciente, vamos, uh-huh. Han sido las dos muy recientes.
Sí. Y bueno, lo primero, vamos con la historia. Pues la historia es que nos encontramos a un...
Un momento. Sí. Hablo un poquito de la edición. Es tapa dura, es grandecita. Sí,
luego, coño.
Espérate, a mí me gusta decirlo al principio.
No, toma,
vale,
tómalo
20,
tú.
20, 30 euros que vale con su sobrecubierta. Papel guapo, set de esto así, que no es satinado. O sea, guapísimo.
En edición grandota.
Con su hilito este, como los Limited Edition para tu...
Con su marca página. Eso es. Entonces, es una edición grandota, son 300 páginas, ¿vale? Además, luego viene con, 300 páginas de cómic, que luego viene con 15 o 16 páginas de extra, con ilustraciones del autor que te incluye al final. También decir que la sobrecubierta, cuando la quitas, pues se forma un póster, que es muy chulo.
Ah, pues no me he dado cuenta yo.
Sí, ninguno lo vamos a poner, pero que lo sepáis. ¿Vale?
Bueno, sí, lo vi, es verdad, sí. Lo que no había caído que era un póster, pero sí.
Está guapo. ¿Estás contento ya hablando de...?
Sí, estupendo, sí, así guste, por favor.
Circule. Entonces, bueno, eso, y el papel offset de este está de puta madre. Total, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos a un muchacho conocido como Pierre Grimaud, que es el único superviviente de la masacre de su familia en su propia casa, ¿vale? Matan padre, madre, abuela, hermanos, hermana, primo, todo. Además, sangriento, todo reventado. Y él sobrevive. A los 6 años despierta del coma. Y bueno, pues a partir de ahí comienza una rehabilitación, ¿no? Digamos, en el hospital. Y empieza a visitarle una psicóloga. ¿Ok? Para, tú sabes, para hablar del trauma. Con hipnosis, para que recuerde, porque recuerda muy poco. Y entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver la historia de, primero, de Pierre con sus compañeros de rehabilitación, porque esta es un poco como la película del Bola. Está en una clínica donde, bueno, no todos tienen cáncer, pero bueno, hay uno que le faltan dos piernas después de un accidente, otro que está desfigurado, otro que no puede hablar. Entonces montan una pandillita. Y luego su historia con la psicóloga y luego lo que él lleva por dentro, ¿vale? Tienes como tres tramas ahí y es todo como muy turbio. Desde el principio tú ves ahí que hay muy mal rollo. Es el típico thriller este psicológico que te tiene con el culo apretado, que todo te parece en pista, que todos te parecen malos y que todo te parece turbio. Pues eso. Vamos, yo me lo leí de dos sentadas. Primero me leí 130 páginas y luego el resto, y es que no podía despegar la vista de la historia. Me ha encantado. Y además, bueno, y además el dibujo, que es muy, muy BD, ¿vale? Muy línea clara, pero que tiene un rollito manga, ¿verdad? Que está muy chulo.
A mí me. Es como un dibujo para una serie de animación, ¿no? Así,
sí.
Muy así de ese estilo. Y está muy chulo, sí, está muy chulo.
Uh-huh. Y ya os digo que la historia me ha encantado. Este hombre, el de Boucher, narra que da gloria y el tío te mantiene con la tensión hasta el final. Y además un final muy satisfactorio, por lo menos a mí me ha gustado. Y ya os digo, todo... Yo, la psicóloga es turbia, el niño es turbio, la historia en sí te va contando cosas del pasado, que la familia era chungatela, y muy bien llevado, con un tempo muy bueno, muy bien narrado, con un dibujo chulo y una historia que, coño, que te engancha, que te ve, que si yo no me hubiera tenido que ir a hacer cosas, me zumbo las 300 páginas de tirón, ¿no?
Sí, yo también lo leí, me pasó lo mismo, me lo leí en dos sentadas porque, bueno, por desgracia... El tiempo para los cómics muchas veces se ve interrumpido por otras labores, ¿no? Pero que lo disfruté una barbaridad. Me gustó mucho. De las 300 páginas, hay 20 páginas que no me gustan por un giro que hay ya casi al final, que yo se lo estaba comentando a la Barba, que no lo vamos a decir para no hacer spoiler, evidentemente. Es un giro que para mí rompe un poquito con
Sí, te rompe la...
La línea que llevaba, ¿vale? Pero que después al final hay otro giro... Que te vuelve a meter otra vez, se puede decir, en otra línea, más o menos, y que, claro, ya te plantea duda que ya cada uno se lo puede tomar de interpretar de una forma o de otra. Sea como sea, vamos, son 300 páginas que al final, como digo, totalmente disfrutable y además que hostia, que la historia es chunga, ¿eh? Esta historia, por ejemplo, para ser una película sería guapísimo.
Vamos. A mí, para que os hagáis una idea, me ha tenido con el culo apretado, como por ejemplo me tuvo Prisioneros, la peli esta de Villeneuve, o incluso de Enemies, que también es de Villeneuve, que te pegas toda la película ahí como en tensión a ver qué pasa y tal. Pues la apretada de culo ha sido muy similar a las 2 horas y media de Prisionero que me tuvo ahí, que me cago en la más. Y ahí, con la historia, qué turbia y qué tal... Y además tiene un dibujo muy amable para todo el chunguerío que hay. Entonces como que es que te lo estás tragando, pero además con gusto, ¿sabes? Es una cosa...
Sí, hombre, el dibujo es como decimos, línea clara, no es oscuro ni mucho menos, que va, es luminoso. Y lo único, otra cosa que me hubiera gustado, que al final no sucede, esto es un pequeño spoiler, pero bueno, ya son divagaciones mías, pero hubiera estado guay que al final se hubiera enrollado el paciente con la psicóloga, que te lo plantea ahí inicialmente, pero al final no llega a suceder, pero que a mí me hubiera gustado, le falta sexo, para ser cómic europeo le falta sexo. Un poquito sexo. Cabrón. Y no se ve ninguna desnudez de nadie ni nada. De pie. No, bueno, estoy ya con el cachondeo, ¿vale? No hace malinterprete.
Hay un poquito de turbiedad sexual también ahí, ¿eh? Que hay unos momentos de fetichismo y todo el rollo que, ojo ahí, ¿eh? Que hay un poquito ahí de guarreo. Pero que que ayuda a que la historia sea tan turbia.
Sí.
Es lo que yo vi, las gotitas justas para que tú digas, me cago en todo, coño, aquí no hay nadie bueno, ¿sabes? Y la verdad es que yo he tenido en las manos las dos ediciones, tanto la digamos normal como la de Luce, y esta está muy bien. Son 5 euros más, pero bueno, yo creo que merece la pena. Es más bonita, más grandota y está muy chula.
Ya lleva. La verdad es que por 30 euros yo lo veo un precio más ajustado, ¿vale? Sí. Para la edición que es la calidad que tiene las hojas, que no son hojas de fumar, ¿vale? Son gruesas, son buen papel, lo ve muy bien el precio, sí.
No, tú, la viste, ¿la habéis metido mano ustedes, Enrique o Paco?
No.
Este es el tío de esos días que desaparecen, ¿os acordáis? O aquellos días que desaparecen.
Yo no la conozco, pero de escucharlo a vosotros por el grupo de WhatsApp y después por ahí me topé otra vez con un podcast, no sé si de 2 o 3 horas, sobre el cómic este.
¿Ah,
sí? Sí, luego me topé por ahí. Y le dedicaban bastante tiempo a este cómic, ¿verdad? Viendo las duraciones, los típicos que te viene como el índice de contenido en iVoox, digo, porque me llamó la atención, digo, mira, esta es la portada del paciente, digo, que hablaban José, Fernando y tal, y le dedicaban un montón. Digo, oye, pues sí que está bien, pero no que no me ha acercado.
No, pues yo os digo, buen tebeo, ¿eh? De los que dices tú, coño, qué buena compra ha hecho, ¿sabes? Tío, está de puta madre, lo disfrutas un montón. Y ya os digo, es que lo devoras. Y la historia está muy bien llevada, ¿eh, tío? Todo el tempo, toda la narración, los personajes, el dibujo. Yo, como cuando veo una peli de esta que te gusta, y dices, tú, hostia, qué pedazo de película acabo de ver, ¿no? Y yo, pues lo mismo, qué pedazo te veo, me acabo de leer, coño. Está muy bien.
Es que es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Me parece, obviamente, sí, muchas veces nos reímos, sobre todo con Antonio Ma, que siga zapasta, tal, pero muchas veces con este tipo así que de lectura, que nos alejamos más de los mates, del más puro pijameo. yo lo estaba diciendo con lo de Batman. Oye, me ha gustado mucho, entretenido y tal, pero con este tipo de lectura que sale más de los superhéroes muchas veces, pues encontramos este tipo así de cómics y obras que te atrapan. Y si no te lo des una sentada, pues lo que hice cenando, porque tenía otras obligaciones y no me levanto yo, sino que me han levantado. Ha venido mi mujer, mi novio, mi hijo, algo así, me tengo que levantar, pero que no quieres porque es un modo atrapa y lo que te transmite.
Pues sí, la verdad que aunque a Antonio no le gusten estos TVO, pero cada vez, vamos, hay mucho, muy disfrutable de muchos estilos, como bueno, como en todos los géneros, ¿no? Y bueno, si no tenéis más nada que comentar esto, voy a decir yo mi primera reseñita de hoy, ¿no? Que el ritmo que vamos, a ver a lo que me da tiempo, hay que acelerar un poquito, ¿eh? Que os dorméis en los laureles. Nada más, coño, sin presión. No, yo voy a comentar un TVO que ha publicado Yermo recientemente. No sé si ha sido en junio o julio, ya la verdad es que me lío, porque tú te ves la ficha del cómic, pero no te pones la fecha que lo publican, ¿vale? Pero bueno.
Y el calor te confunde.
El calor confunde, pero muy recientemente, ¿vale? No tiene mucho tiempo. Estoy hablando del Rey Mono, ¿vale? Cómic europeo, del formato habitual de Yermo, este grandecito, tapa dura, ¿vale? Aquí los datos técnicos, como siempre, antes de hablar de un TVO como a mí me gusta, vale 36 euros, ¿vale? El autor es Chaiko. Guión, dibujo, color, se encarga de todo, ¿vale? Incluye dos álbumes de los publicados en su país de origen, que no sé si en Francia dónde fue, no me acuerdo, pero bueno, dos volúmenes. Y decir que yo, por lo que he podido ver por internet, ¿vale? Hasta ahora he publicado cuatro volúmenes. No sé si son todos los previstos, el autor tiene previsto continuar o no, pero bueno, de momento lo que yo he visto es que hay cuatro volúmenes, o sea que por lo menos otro tomito más, porque este es el volumen uno, como te dice Yermo, otro tomito más con otros dos TVO, debe publicar Yermo aproximadamente, me imagino. ¿Vale? Son 160 páginas, el papel satinado habitual de Yermo en estas ediciones, bueno, ya conocemos las ediciones de Yermo de siempre, ¿no? De todos estos años. Y bueno, ¿de qué trata? Pues yo creo que a todos nos va a sonar si decimos Dragon Ball, o Bola de Dragón, o Bola de Drag, o como queráis decirlo. Esa famosa serie de anime y de manga, de Akira Toriyama, donde el protagonista es Son Goku, que adaptaba, ¿vale?, una novela del siglo XVI llamada Viaje al Oeste. Bueno, pues en este cómic, el Rey Mono, nos encontramos precisamente esto, pero haciendo, se supone, que una adaptación más fiel. Yo no me he leído el libro, entonces no puedo compararla, evidentemente, pero por lo que te dicen en la propia sinopsis de Yermo, es una adaptación de esa famosa novela oriental, ¿no?, que nos trajo ese producto como fue Dragon Ball. Pues aquí nos encontramos una adaptación, pues, de esa novela, y donde el protagonista se llama Son Goku, ¿vale? No es Son Goku como el otro conoce, pero un nombre que suena muy parecido, Son Goku, que es el rey de los monos. Y aquí lo que nos vamos a ir conociendo a este personaje es Son Goku desde el principio, desde su nacimiento, que nace después de que una roca sea rota por un rayo, así es como te lo presenta, que nace de así, y cómo se va desde su propio, vamos, desde su inicio y de su nacimiento, se va convirtiendo en el rey de la tribu en la que acaba de llegar una tribu de monos, y él está el típico anciano que ha sido el dirigente de la tribu durante muchos años, pero bueno, él decide que ha llegado la hora de buscar un sustituto más joven y más poderoso que pueda dirigir a la tribu, ¿no? Y sin que nadie lo conozca, Son Goku se presenta ahí de repente y pasa las pruebas que tiene que pasar y se convierte en el rey de los monos, ¿no? Pero claro, él, igual que pasaba en la serie de Bola de Dragón, ya sabéis que Goku era insaciable, que él siempre quería más y quería asumir cada vez más reto y más, en Bola de Dragón, más encaminado hacia la lucha, más poder. Pues aquí este personaje en ese sentido es igual. Es un mono que lo que quiere es ir avanzando, aprendiendo, descubriendo nuevas cosas. Y eso es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la obra. Como Son Goku va mejorando sus capacidades, va en busca de la inmortalidad, va a entrenarse con los dioses, eso fue cuando va en busca de la inmortalidad, pero anteriormente va a aprender a aprender artes marciales, aprender a volar, ¿vale? con su nube también, como salía en Bola de Dragón con la nube y eso, y que es insaciable en ese sentido. A la misma vez es un personaje, es un poquito, es divertido, pero también es de estos personajes que no se calla, ¿vale? Nunca se calla y dice todo, aunque no sea el momento adecuado para decirlo. Por ejemplo, cuando se encuentra con los dioses, a los dioses al principio le tienen manía y no lo aguantan porque eso es un poquito irreverente, irrespetuoso también. Eso le cuesta caro en un momento dado decir, bueno, decir que vive, llega a alcanzar la inmortalidad, aunque sea un pequeño pelo, pero para decir, porque eso transcurre a lo largo de muchos años, ¿vale? La historia te lo va contando a lo largo de muchos años, ¿vale? Y los personajes de por sí, por ejemplo, la tribu original, antes de ser inmortal, ya dicen que, por ejemplo, el anciano que dirige la tribu tiene 300 años y todavía tarda unos pocos años más a morir. O sea, que son personajes que de fantasía, ¿vale? No duran lo mismo que la realidad. Pero bueno, que la historia es que uno para, ¿vale? Empieza eso, empieza por lo pequeño, haciéndose el jefe de la tribu. Después va a aprender artes marciales, aprender técnicas de mejorar, después quiere ser inmortal, después eso le lleva a problemas con los dioses, ¿vale? Porque como digo, es un poquito irreverente, ¿vale? Y entonces eso le llega a crear problemas con los dioses, que sin contar spoiler, pero bueno, aunque esto es una broma antigua ya que tiene unos pocos siglos, pero bueno, que se lo haya leído. Pero que bueno, si es que está bien adaptada, ¿vale? Que como digo, yo eso no lo puedo saber porque no me lo he leído el libro. Pero bueno, que la verdad es que es muy entretenido, va pasando el tiempo, muchos años, el tío se va de... Porque la tribu suya vive en el monte de la fruta, ¿cómo es? Ya no, es que como no tengo aquí el TV, aquí no lo pone, el monte de la fruta y de... ¿qué era lo otro? Bueno, un nombre así muy... muy... muy particular y muy... que te entra ganas de esa isla, ¿vale? A la isla esa, ¿vale? Y total, que eso te va contando al final todas sus aventuras y sus desventuras con los diferentes personajes. Él pasa por una serie de sucesos que le pasa al final del primer tomo. En el segundo tomo él tiene que aprender humildad hasta cierto punto, ¿vale? Porque humilde no es, como Goku tampoco era muy humilde, que podemos decir, Goku que todos conocemos, pues este tampoco es humilde, pero aprende algo de humildad por una serie de sucesos que, como digo, acaban en el primer tomo, y en el segundo ya pues consigue un maestro que no dice ningún nombre aparte de Son Goku, porque son nombres chinos, yo la verdad es que no me acuerdo y como no tengo el TV aquí no los puedo mirar, pero sí te va viendo personajes que te suenan de haber visto, si has visto de Bola de Dragón. Aparece, por ejemplo, uno que se parece a Krilin, otro que se parece a Tenchan, que si un dragón por aquí, que si esto por allá. O sea, te suenan los personajes, no las situaciones, que no tienen nada que ver, aparte de lo que digo ya de eso, de que él es insaciable y quiere aprender y mejorar y ser mejor, y se pone un sobrenombre así muy grande, como el santo más grande de todos los cielos, cosas así, ¿sabes? Se autonombra así, ¿vale? Y cosas así, pero, por ejemplo, a pesar de toda su... particularidades y de que es un personaje que en algún momento puede caer mal con su pueblo, por ejemplo, el pueblo lo adora, ¿vale? Porque lo trata muy bien, los ha protegido, les ayuda también a alcanzar la inmortalidad, ¿vale? Con una fruta de los dioses. O sea que, aunque tenga esos momentos que a otros personajes, como pueden ser los propios dioses, no les caiga bien, pero él, lo que es con su pueblo, que está muchas veces ausente, ¿vale? Su pueblo lo adora, ¿vale? Y como son inmortales, pues a mí me vuelve dentro de 50 años y dice, ya has vuelto, ¿no? Y creíamos que no volvería más. Y ahí empieza a contar su historia, hace su fiesta. Bueno, la verdad es que un tomo muy entretenido, pero bastante, además que se lee este, me lo leí yo también del tirón, bueno, los dos álbumes, bueno, del tirón no, dos sentadas, primero un álbum y después otro, pero vamos, que se lee muy rápido, una lectura muy ágil, un dibujo, que no comentan el dibujo, pero el dibujo es como, la verdad es que un dibujo que parece el autor, que es Shaiko, ¿no? Lo he dicho, no sé si lo he dicho, sí. Es Shaiko, ¿vale? Que es el seudónimo de, según he podido investigar, es un seudónimo de un autor que se llama realmente, a ver si ya la perdió aquí donde lo ponía, Kaifeng, que es un autor, según he visto por internet, con sede en Shanghái, o sea que es posible que sea, de, bueno, que sea chino, ¿no? Entonces... como digo, el dibujo es muy manga, parece muy manga, ¿vale? Es muy dinámico, está coloreado, es a color, no es blanco y negro, pero sí que es un dibujo, no es súper detallado, pero sí es muy dinámico, que para esta historia que te cuenta, que los protagonistas Ahí se mezclan en este mundo, ¿vale? En estos mundos se mezclan los animales con personas y tan normal y corriente, ¿vale? No hay ningún problema porque está el artista, el mono, es un mono, el rey mono es un mono. Después para, hay humanos normales, pero hay aquí lo que tengo, demonios, dioses, reinos feudales, este va haciendo, metiéndose en lío, saliendo, ayudando al que puede, otras veces enfrentándose a los dioses, pues esto es lo que nos encontramos, aventuras continuadas, vamos, como la serie de Bola de Dragón, pero más realista, entre comillas, ¿vale? Más realista, porque aquí no hay bola de fuego ni de esas cosas, pero sí que hay poderosos guerreros poderosos, hay muchos demonios que aparecen a lo largo de todo el tomo. Y también aparece el famoso bastón ese grande que encogía y se ponía grande de Goku. Que
claro, está sí, chulo, sí, sí.
Y te cuenta cómo lo consigue, ¿vale? Es muy fantástico, pero que se bebe. Y el dibujo es muy, como digo, muy dinámico. Y también línea clara, el color así muy clarito, no es un color tridente ni nada. Y la verdad es que me gusta mucho. Yo no sabía nada de esta obra. Ha llegado a mis manos y la verdad es que yo tengo ganas de ver ya el siguiente tomo, a ver cómo lo encamina el autor, cómo lo acaba, si es que no continúa, porque ya hace 2 años que salió el cuarto tomo, no sé si continuará o no, yo creo que ya no continuará, pero bueno, que la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo y como digo, en 2 sentadas, un día un tomo o un número, porque son dos historias y otro día siguiente, aunque se continúa, ¿vale? Son dos historias, pero se continúa una a otra. Y como digo, muchos personajes que te recuerdan a Bola de Dragón. No son los nombres iguales, el más parecido es el de Son Goku, pero los demás, pero lo cita también por el aspecto, porque aparece un monje calvo, ¿vale? El Krilin, que él se convierte, el rey mono se convierte en su discípulo, por la cosa que he dicho de que le sucede al final de la primera historia. Pero aparecen maestros viejos y esto, tipo Mutton Roy, es que como aparecen tanto, alguno de ellos debe ser Mutton Roy, pero claro, que es habitual, porque al fin y al cabo los humanos que aparecen son edad de medieval, vamos a decir, China, ¿no? Medieval de cuando sea, yo qué coño sé, yo no conozco tanto la historia de China, pero vamos, lo típico que vemos en las películas tan antiguas ahí con los bigotes largos así, los trajes estos así largos.
Este diga Kung Fu, vamos.
Viejos venerables, exactamente, sí, sí. Así que, como digo, muy, 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 muy entretenido.
Yo la referencia que tengo de esto es, bueno, lo primero, la canción, por supuesto, igual que en el programa anterior, hablábamos de Destripando la Historia, hablando de Odín y de los mitos nórdicos. ¿Fue el otro programa?
Sí, ¿no? Sí, creo que sí.
Pues aquí igual, los de Destripando la Historia tienen el viaje al oeste de Sun Wukong, que es divertidísima y te cuenta un montón de cosas las que tú has estado contando. Y luego SC, yo creo que todavía tiene disponible, lo sacó en, no sé si fueron 3 tomos o 4, no me acuerdo, o simplemente fueron 2, del el viaje al oeste, que creo que era de Kojima y el dibujante, no me acuerdo. Lo sacó hace tiempecillo, pero yo creo que todavía están disponibles. Y yo me leí aquello y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Además, muy divertido, muy macarra también. Y bueno, si como decía Fernando, esto está de puta madre, pues habrá que echarle un vistacito.
Sí, vamos, que es un Goku. Es un personaje particular, ¿vale? Como digo, me refiero particular para la propia obra, ¿vale? El tío no es malo, pero tampoco es bueno, que sí, no intenta hacer malas acciones, aunque, como digo, se porta muy bien, pero tampoco es un Peter Parker de la vida, ¿vale? Va un poquito a lo suyo y es lo que quiere ir mejorando, superar retos, convertirse en el mejor y tiene un ego muy grande, evidentemente, porque él siempre piensa que es el mejor, como ya te digo, ya se puso el nombre ese, el gran santo del cielo de no qué, así se lo puso, se lo autopuso, ¿vale? Cuando estaba con los dioses, porque los dioses lo menospreciaron, ¿vale? Porque él fue invitado al reino celestial para ser un ministro de los dioses y él pensaba que le iban a dar un cargo importante y dice, bueno, total, lo nombraron el cuidado de la escuadra, ¿vale? Pero él pensaba al principio que eso era algo importante hasta que se enteró de que, claro, que lo habían puesto en el escalafón más bajo que podía haber ahí en el eso. Y cogió un rebote, claro, un rebote grandísimo con los dioses y se enfrentó a ellos y demás y por eso después no acabó muy bien, pero bueno, que la verdad es que es muy divertido, ¿vale?
Pues la verdad que suena muy chulo, la verdad que suena, saqué un rico. La verdad sí. que suena muy chulo y yo no sabía todos los orígenes de Bola de Dragón, que se remontaba a un libro del siglo XVI y demás. Y yo creo que estos son esos casos, ¿no? Que tú conoces un producto pop, ¿no? De la cultura popular y tal, y ahora te das cuenta que viene de otro sitio y, oye, pues disfrutas la obra origen que a lo mejor verás, aunque sea a través de una adaptación, como dice. Pero es que es muy interesante porque desde el mismo nombre del personaje ya te atrae. Y el tema es también, oye, de que sea un mono y un poco la referencia también que de otros personajes de Bola de Dragón que tú los vas identificando. Pues oye, pues la verdad que está muy chulo.
No, no, mola, mola. Tiene pinta de mola. Además, yo he visto el dibujo y está de puta madre. No me lo he leído, pero bueno, imagino que me lo acabaré leyendo, claro. Enrique, ¿le da tu caña?
Vamos a ello, vamos a ello. Pues se me ha adelantado Fernando con material de Yermo, porque yo también traía.
Tú el de Jasón, ¿no?
Justo.
Ahí lo tengo yo para leer.
El Bellocino de Oro. A ver, esta serie, aparte que la mitología clásica me flipa desde niño pequeño, o sea, a mí con... ¿Qué te voy a decir? Con 8 o 10 años que empiezas a estudiar los mitos griegos y romanos en el cole y empiezas a leer, pues son historias de aventuras, o sea, son héroes que van a enfrentarse a monstruos y tal. Entonces, a mí me enganchó ese tipo de historias desde pequeñito, desde el cole. O sea, era el tipo de cosas que estudiabas en el cole que en lugar de ser pues formación, para mí era un momento de entretenimiento, de aventuras, de que me estaban contando un cuento, ¿no? Y bueno, pues hace unos años, en Francia, un señor llamado Luc Ferry, que resulta que era el ministro de Juventud, Educación Nacional e Investigación, o sea, no era un guionista de TV, o sea, era un señor ministro del gobierno francés, dijo que había que utilizar el cómic como medio de divulgación para una mejor comprensión de la mitología clásica entre la población. Dices, hostia, ¿realmente el ministro de Educación francés se va a poner a escribir TVOs? Pues sí, lo hizo. Bueno, más o menos. Resulta que el señor Luc Ferry, además de ministro y tal, es un divulgador especializado en mitología, un filósofo, o sea, es toda una eminencia el señor, ¿no? Y decidió hacer una serie de cómic que se llama La sabiduría de los mitos, en la que... en la que iba a coger historias de mitología clásica, contarlas de una forma adaptada a los tiempos actuales, adaptaciones a cómic, de la forma más fiel posible a las fuentes originales y además complementarlas con un dossier al final en el que contextualizaba y explicaba las obras, ¿vale? Yermo nos ha sacado los dos primeros arcos argumentales, el año pasado sacó Heracles y este año ha sacado Jasón y el Vellocino de Oro. Bueno, la historia de Jasón, pues todos los que hayamos estudiado algo de mitología clásica la conocemos, ¿no? O sea, es un rey que tiene tres hijos, que es destronado por su hermano, o sea, la típica historia súper turbia de los griegos. El golpista encarga que maten a sus sobrinos, pero uno de ellos es un bebé y consiguen sacarlo de la casa y se lo mandan al exilio. Y bueno, pues el chaval en cuestión es Jasón, en el exilio consigue llegar a la edad adulta y vuelve a su tierra para reclamar el trono de su padre, que le pertenece por derecho y tal, y le encargan como prueba que traiga de vuelta el vellocino de oro, que es básicamente la piel de un carnero mitológico que volaba y tal. Y bueno, pues...
En la Cólquida, ¿no?
Exactamente. Y pues tienen que ir a por el vellocino en cuestión y enfrentarse por el camino con ninfas, con arpías, con gigantes, con acantilados que se mueven. O sea, todo súper... O sea, es una historia de aventuras alucinante. Ayuda también a tenernos con la boca abierta el hecho de que todos hemos visto la peli con efectos especiales de Harryhausen cuando éramos pequeños, pero es una historia divertidísima, entretenida, y luego aparte, lo comentaba con mi mujer, y es que dice que la historia de Jasón es... son los vengadores de la mitología clásica, o sea, porque entre los argonautas, los que van en el Argos, el barco que lleva Jasón en su búsqueda, tenemos a Heracles, a Teseo, a Orfeo, a Castor, a Pólux, a Atalanta, o sea, dices, es que son todos los grandes héroes de la mitología clásica metidos en un universo unificado. O sea, y ahora cuando te sale, yo qué sé, Nick Fury en la peli de Iron Man, dices, ¡hala, esto no se ha hecho nunca! O sea, hace 2000 y pico años que se lleva haciendo, pero bueno, sí, oye. Sí.
Oye, recomendamos desde aquí la película Jasón y los Argonautas.
Brutal.
Con esos efectos especiales, ¿eh? ¿O no? Que de eso,
yo pero no esos esqueletos son historia del cine.
Hombre, por favor.
Totalmente.
Por favor.
Totalmente. Entonces eso, o sea... A ti a priori te venden un tebeo escrito por el ministro de Educación francés con objetivo de divulgación de la mitología clásica de una forma correcta para las nuevas generaciones y tal. Dices, hostia, ¿cómo me suena esto a forro? Pues no, es uno de los tebeos más entretenidos que he visto, que he leído en los últimos meses. Y encima el dibujo de un tal... Alexandre Jubran, un dibujante brasileño, es alucinante, alucinante. Eso sí, comparas el método creativo que tienen los franceses aquí con el que estamos acostumbrados los lectores de cómic americano y no tienen nada que ver. El proceso en este caso es el señor Luc Ferry escribe la historia. Se lo pasa a una tal Clotilde Brunot, que escribe el guión de cómic. Ella se lo pasa a un tal Didier Poli, que lo que hace es escribir un storyboard. Y Didier Poli se lo pasa a Alexandre Jubran, que lo que hace es las páginas terminadas. O sea, es la historia de guión y dibujo, pero con dos pasos intermedios.
Ajá.
El TVO en cuestión son 36 euros, son 168 páginas, tres álbumes franceses, la historia está completa. O sea, lo que está haciendo la sabiduría de los mitos son álbumes, son sagas de álbumes de entre 1 y 4 tomos, y la edición de Yermo está incluyendo los arcos argumentales completos. Pues un poco lo que hemos dicho siempre, un TVO de Yermo es una calidad de edición asegurada, o sea, es una joyita, o sea, bien traducido, bien rotulado, bien encuadernado, o sea, no se le puede poner absolutamente ninguna pega. Sí es cierto que 36 euros por un tomo de menos de 200 páginas no es precisamente económico, pero la calidad de la historia, la calidad de lo que nos cuentan y la calidad de la edición lo merece muy de largo. O sea, recomendación absoluta.
Y además el dossier que viene al final...
Es una pasada.
Pues lo que estoy viendo es fantástico.
Es una pasada. O sea, además de contextualizar la historia, se dedica a hablar de los temas que trata la historia, o sea, que no solo son la mitología, las historias de mitología clásica son un poco similares a los cuentos de hadas del siglo XVIII, ¿no? O sea, que tenían su moraleja y su rollo de educacional de fondo, ¿no? Pues aquí nos habla de qué es lo que nos está contando, o sea, de la búsqueda de la historia, de la justicia, del viaje del héroe, o sea, es súper completo y súper interesante. O sea, terminas el TVO y lo que viene por detrás, en lugar de ser extras chorras de estos de rellenar espacio que no interesan a nadie, está muy bien, muy bien. O sea.
Yo lo estaba mirando en la página de Yermo mientras hablaba y la verdad que tiene una pinta genial y el dibujo es que te entra por los ojos a la primera de cambio.
Sí, sí, sí.
Y estoy viendo también el de Hércules y que es impresionante.
Sí, sí.
Es impresionante.
No, pero es que encima cuando esta serie en Francia lleva ya 30 y tantos tomos. Es que cuando miras lo que está por venir y dices, joder, o sea, Yermo está sacando un tomo al año, pero es que tienes por delante la Odisea, la Ilíada, Dédalo Ícaro, Orfeo y Eurídice, y dices, joder, quiero más, así que
No, desde luego tú coges la Odisea con esto y es una maravilla.
Sí, 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 total, total.
Está... Es lo que decimos, oye, no es barato, pero también es lo primero que has empezado diciendo, que, oye, la calidad y demás que estamos viendo aquí, el tamaño, que es tamaño europeo enorme, sí, la tapadura y la calidad de la edición, pues, oye, pues todo hay que pagarlo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero vamos, que estas cosas, estos TV los paga uno con gusto, porque se disfrutan de principio, sí, a fin, y aparte solamente por los extras que trae al final y la edición, que está de puta madre, merece la pena, la verdad. Sí, está muy bien. Pues nada, hay un poquito de mitología clásica, coño, que siempre está muy bien. Y por supuesto eso, recomendar absolutamente la peli de Jason y los Argonautas del año 60 y pico, que aventuras, está de puta madre, hay Harryhausen a tope. Y nada, Paco, métela ahí.
Pues nada, yo traigo un clásico EDC, un clásico moderno, porque lleva cumpliendo años, es 2004, que es Crisis de Identidad. Me hubiera gustado comentarlo con el amigo Manuel, porque yo sé que tiene en alta estima este tomo, y además estuvimos hablando en algunos de los podcasts anteriores un poquito de refilón de él, y digo, lo comentamos mano a mano, pero nada, no está hoy. Pues Crisis de Identidad, yo es un debe que tenía hace muchísimo tiempo, me regaló un amigo este tomo hace un montón, y además me lo regaló conociéndolo ya, tenía bastante interés porque me lo habían recomendado mucho, pero lo típico, ¿no? Lo pones en la estantería, llega el mes siguiente, vienen novedades y le vas anteponiendo cosas. Y ya el otro día estaba hablando, comentándolo Manuel y demás, digo, tiempo, mucho tiempo, como a ver, vamos colando cosas al final, lo va dejando. Y la verdad que es una gratísima sorpresa, y es el cómic de superhéroe que he disfrutado en más en muchísimo, pero muchísimo tiempo. Me parece una auténtica maravilla este cómic, esta miniserie de 7 números, que bueno, por un poquito de contexto, como nos gusta siempre, pues esto se publica entre junio y diciembre del año 2004, son 7 numeritos, y los autores, pues los autores de nombre resultan bastante desconocidos, son el guionista Brad Meltzer, que veo que sobre todo es novelista de no ficción, muchos thrillers, thriller político y demás, aunque es cierto que ha hecho algunas cositas en temas superhéroes, hasta por ejemplo en Green Arrow, en la Liga de la Justicia de América, incluso algún número de Superman y Batman. Y el dibujo de otro autor que pienso que no es demasiado conocido, que es Rax Morales, que bueno, él sí ha trabajado más en superhéroes, tenemos pues la JCA, Wonder Woman, Hawkman. Y bueno, la reseña va a ser muy breve, va a ser más breve que la que hemos estado haciendo anteriormente, porque es que veo que es un cómic que entras en spoilers prácticamente desde el primer número. Pues la mejor reseña, digamos, que es el título, ¿no? Crisis de Identidad. El cómic no trata de otra cosa, de qué pasa cuando la identidad de nuestros héroes, ¿no?, del universo DC, entra en crisis. Esa identidad que con tanto celo guardan, ¿no?, pues entra en crisis y pasa a ser pública, ¿no? Pasa a ser pública la identidad de alguien vinculado a esto, ¿no?, por un poco más de un ser querido suyo, ¿no? Y bueno, no es spoiler, el cómic empieza con una muerte en el seno de la Liga de la Justicia, y esta muerte pues va a poner todo el panteón de héroes de DC totalmente boca abajo. Les va a hacer cuestionarse algo que nunca lo habían hecho, que bueno, que es qué pasa cuando nuestra identidad se da a conocer. Y eso que quizá muchas veces hemos visto en Marvel, ¿no?, sobre todo en Spider-Man, el tema de la protección hacia sus seres queridos, con Tía May y tal, pues de ese parece que no lo vemos tantas veces, no con tanta solididad, y aquí nos lo encontramos, ¿no? Pues directamente no es el miedo a qué va a pasar, sino es que en el primer número ya pasa. Ha muerto alguien muy vinculado a los héroes de la Liga de la Justicia. Y aquí, bueno, pues lo que vamos a tener es una investigación. Su autor es pues un autor muy prolífico en thriller político y tal. Pues aquí lo que tenemos es un thriller. Es un thriller donde el personaje principal va a ser Green Arrow. Aquí a los principales héroes como son Batman y Superman lo vamos a tener muy, 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 muy en segundo plano. Aparecerán en poquísimas ocasiones un poco a modo... Los veo un poco como padres, como a modo de consejo y demás. Pero vamos a tener a héroes un poco más de segunda fila, que son los que van a llevar la batuta, ¿no? Vamos a tener... muchísimo Green Arrow, Hawkman, el Átomo también, o Plastic Man. Y bueno, lo que vamos a tener, lo que digo, es un asesinato al principio de la obra y toda la investigación de quién ha sido el culpable. Esta investigación va a sacar trapos bastante sucios y truculentos del pasado reciente de la Liga de la Justicia. va a despertar antiguas rencillas, sospechas, y vamos a ver sobre todo cómo los héroes pues incluso llegan a perder los papeles y le han tocado donde más le duele y lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Es que lo que digo, una reseña muy breve porque es muy fácil entrar en spoilers. Una cosa claramente a reseñar de este tomo pues es el dibujo. El dibujo de Ras Morales es absolutamente impresionante. Por este cómic, pues es lo que digo, veremos pasar a todos los héroes de sede de Canario Negro, también veremos varios villanos como Deathstroke, obviamente Batman y Superman, aunque digo que aparecen más de refilón, pero también veremos Boomerang, veremos a Flash, veremos a Robin. Es un buen repaso por todo el universo DC y sobre todo un universo DC muy puesto patas arriba. Y sobre todo cuando hablamos de cliffhanger, yo pocos cliffhanger he visto más grandes que los de este cómic número a número. Esto es lo mes a mes, tendría que haber sido una auténtica pasada porque cada número, el cliffhanger es tremendo. Tremendo de quedarte de, madre mía, esto cómo lo van a resolver o esto hacia dónde va a ir. Y la verdad que es absolutamente impresionante. Y bueno, esto lo tengo yo en un tomito de 288 páginas por 28,50. Además, bastante interesante porque además de los 7 números, trae bastantes extras. Trae una entrevista entre los dos autores y después trae bastantes páginas del guión y demás. Y la verdad, bastante curioso.
A ver, enseña el tomo, a ver si es el que tengo yo también.
El blanco.
El blanco, sí. Claro.
Después, es verdad que no sé si hace un año o poco más en esta línea de XP, de SC. Esta es una de las obras que junto a Flashpoint ha publicado y claro, pues bastante más voluminosa porque te incluye todos los tie-ins y demás. Que sí he escuchado que algún tie-in sí es bastante interesante, pero verás, lo que es el tomo de los 7 números se disfruta muchísimo, pero muchísimo. Y sobre todo porque vemos una historia, no vemos la típica historia de superhéroes, sino les han tocado a sus seres queridos, una muerte además narrada muy dramáticamente, nada más empezar, y vemos cómo eso los consume y son capaces de llegar hasta extremos donde no lo estamos acostumbrados a ver. Y es que eso, es una reseña breve porque es muy fácil entrar en spoiler y no quiero destripar una sola página. Por eso, ese efecto del cliffhanger, cuando uno llega a la última página de cada grapa, es que te queda con la boca abierta y dice, pero ¿esto hacia dónde va a ir? Es como cada cliffhanger supera al anterior. Y obviamente el desenlace, pues que a veces muchas veces pasa, ¿no? Con este tipo de thriller nos quedamos más con el viaje porque, bueno, a lo mejor la conclusión o el giro final, la resolución, pues te deja un poco más frío. Pero no, y la resolución es prácticamente bien. Y desde luego, yo es lo que digo, diría que de el último par de años, yo diría el cómic que más he disfrutado. Y desde luego lo considero uno de los pilares de la continuidad de DC, de estos crisis que tanto gustan de DC, lo considero de esos pilares. Aunque sí es verdad que parece que no tuvo tanta trascendencia como pudo tener, ¿no? Sino que se quedó un poco como una rabia ahí en medio. Y parece que quizá no trascendió tanto, pero obviamente es algo, si el que pueda pillarse este tomo, oye, o si quieres la obra completa con la edición esta XP, lo animo y que se tire a ello sin pensárselo, porque sobre todo el tomo es una cosita autoconclusiva, yo me lo leí en dos sentadas, me lo leí en dos noches, y vamos, y deseando cogerlo, y sobre todo el dibujo, el flashback, que son impresionantes, y sobre todo con muchísima carga intimista, con muchísima profundidad, ver a héroes atormentados, ver la relación con sus seres queridos, la verdad que altísimamente recomendable. Y yo creo que esto sí lo conocéis, lo tenéis más que leído todo.
Yo, este tomo, ya lo digo antes de decir nada más, que le dedicamos un programa, ¿vale? Que me sonaba, pero no estaba seguro, porque no tengo la memoria. Entonces me he puesto a mirar los programas antiguos y el programa del 106, ¿vale?
Es verdad, que además tuvo Alberto Lorazón.
Exactamente, estuvo Lorazón, el 106. Y es como llevamos ya 160 y tanto, ya hace ya, parece que no, pero hace ya bastante programa. Y le dedicamos un programa que hablamos de esta y de
Héroes en crisis,
¿vale? Yo sé de esta serie limitada, pero yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta, como por ejemplo a Lorazón, a Alberto no le gustaba.
No.
Porque tiene su gente muy a favor y gente muy en contra. Lo que está más en contra es porque dicen que muchos personajes pues no son como deberían de ser, y yo no le voy a quitar razón tampoco, ¿no? Pero bueno, aún así yo los pros me gustan más que los contras. Cosa que, por ejemplo, no me pasaba con Héroes en Crisis, que me parece una mierda, ¿vale? Pero bueno. Entonces, Enrique, yo no sé tú de qué lado estás. ¿Tú eres de los que te gustó o no te gustó?
¿Héroes en Crisis?
No, Héroes en Crisis no, esta, Crisis de Identidad.
Ah, a mí sí, yo lo que he dicho.
No, digo Enrique.
Ah, perdona.
A mí me parece una absoluta maravilla. O sea, uno de los grandes TVOs de DC del siglo XXI. O sea, y lo que comentaba, se decía mucho en su día que Rax Morales, que bueno, que hace un buen trabajo, pero que quizás esta serie habría pedido un dibujante de primera fila y tal. A mí hay dos momentos de crisis de identidad, sin ir al spoiler, el momento en el que dos héroes se encuentran con los cadáveres de sus correspondientes seres queridos, que me ponen los putos pelos de punta la reacción de y la representación de esos momentos de dolor.
A mí Ram Morales me pareció un dibujante, cuando él está bien y lo hace bien, es un dibujante de primer nivel, muy de la escuela Kubert, además que yo creo que tuvo la escuela Kubert, muy parecido a los Andy Kubert, a la Kubert de hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Y a mí, yo lo descubrí en Hauman con Josh Young y me embarqué yo, y a mí me parece que es un dibujante de primer nivel cuando está bien. Es verdad que es otro trabajo, pero porque yo creo que tú sabes lo típico de la fecha de entrega y que no será muy rápido, pero que es un dibujante, este dibujante cuando está haciendo las cosas tranquilo y demás, de primerísimo nivel. No lo veo, vamos, no creo que aunque hubieran puesto, sería más famosa, pero desde luego mejor no. Y además, y lo que decía Paco de la repercusión, hombre, yo creo que sí tuvo en su momento repercusión, porque es polémica, porque aunque haga muchos años, no vamos a decir, mueren personajes, sobre todo, bueno, mueren personajes, como dice Enrique, seres queridos de superhéroes, que eso no es tan habitual, y que además esto dio pie, si mi memoria no me falla, que podría ser, pero yo creo que no, es que por suceso que te cuentan aquí, Batman, su paranoia habitual aumentó y creó todo lo del rollo del proyecto Mark, ¿vale? Sí. Todo eso del hermano Ojo, esta adaptación que hicieron de ese Omar de Jack Kirby, aquí lo adaptaron a este universo de ese, en la actualidad de ese momento, en ese cine, con el hermano Ojo, proyecto Mark, bueno, una historia que crearon, que a mí eso no me acabó de gustar mucho porque creo que la hicieron demasiado, la alargaron demasiado, pero bueno, que es interesante y que sí tuvo esa repercusión. Lo que pasa es que ya después, verdad, que a lo largo de los años ya se ha ido diluyendo un poquito ese efecto, ¿no? Pero bueno, que en su momento también, verdad, que ha habido ese reinicio, que si el nuevo 52, que si Flashpoint, que no sé cuánto, claro, ya ha quedado un poquito olvidada, pero en su momento sí fue, bueno, fue polémica y fue sonada, vamos.
Bueno, de hecho, podemos decir que precisamente todo este tema de la paranoia de Batman es lo que sirve como semilla para la serie de 52. O sea, el tema de la separación de la Liga de la Justicia y que cada uno de los miembros de la Trinidad se vaya por su lado a buscar un poco su reubicarse en el mundo, empieza aquí. O sea, la época, de hecho, la época que va entre crisis de identidad y crisis infinita, a mí me parece uno de los grandes momentos de DC de los últimos años.
Sí, sí, vamos, eso fue los primeros años de Dan Didio, ¿no? Cuando sí. No era tan vilipendiado como posteriormente, ¿no? Y es verdad que muchos piensan eso, ¿no? De los mejores momentos de DC del último año y de su historia, ¿no? También ya en general,
sí. Vamos. Yo es que eso, yo lo considero como un pilar, que lo que pasa que parece que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Incluso era Crisis Infinita, que también siempre escuché muy buenas cosas de ella, parece que siempre se tira de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? De la clásica, de la 86 y tal, pero yo esto lo pongo desde luego como un pilar fundamental de la historia de DC, por lo menos desde post-crisis, claramente, y sobre la crítica esta que hacen de que a lo mejor los personajes están un poco modificados y tal a favor del guión. Yo eso, por ejemplo, no lo veo mal porque es lo que hablamos antes, a veces hablamos con el amigo Laguna, ¿no? Que cuando utilizas a los superhéroes para contar otro tipo de historia, ¿no? Y llegar a otro tipo de situaciones, y yo no lo veo tan modificado desde luego, pero oye, es un peaje que estoy dispuesto a pagar encantado porque me lleve a este puerto y me parece que le das un giro y me cuentas una historia y demás que trasciende lo superheroico, porque a fin de cuentas es una historia negra, es un thriller, pero que es absolutamente fantástico.
Sí. Sobre la edición XP que habéis comentado antes, a ver, tiene su punto. Porque sí, o sea, están todos y cada uno de los tie-ins y TVOs previos que hace falta entender. O sea, que hace falta leer para tener una visión global de la historia. Pero también os voy a decir, o sea, no es necesario ninguno de ellos. O sea, te vienen tres numeritos de la Liga de la Justicia de los años 70, creo que era, de la época de Dick Dillon, en los que te cuentan el primer cambio de cuerpos de la Liga de la Justicia y con, no me acuerdo qué grupo de supervillanos era, y el primer lavado de mente que se hizo. Luego te vienen unos números de Atom, en el que te contextualiza la relación con Jan Loring y tal. Y bueno, pues a ver, para ponerte en antecedentes de la historia están bien, pero lo que necesitas saber a lo largo de Crisis de Identidad ya te lo cuentan. Luego, los tie-ins, bueno, los números de la Liga de la Justicia no están mal, pero por ejemplo los de Firestorm son absolutamente innecesarios, innecesarios. O sea, no cuentan nada que tenga que ver con Crisis de Identidad. Básicamente es un personaje nuevo que surge a raíz de este evento y te meten en ese tomo el primer arco argumental de su nueva serie. O sea, ¿qué falta hace? Ninguna, ninguna. Entonces, para completistas, la edición XP muy bien, pero mi recomendación es el tomo con los siete números. No hace falta nada más. Y se entiende a la perfección.
Yo,
o sea.
Por ejemplo, yo no había querido entrar en el tema del lavado de cerebro, que eso es un punto que no se menciona quizá tanto como el tema de los seres queridos, pero coño, es un tema muy truculento. Es un tema muy truculento. Yo eso, por ejemplo, no desconocía que estaba en la parte clásica, ¿no? Que estaba en los números esos antiguos de la Liga de la Justicia, y a mí me funciona perfectamente bien. Sí, porque sí, es sí. Decir... coño, a esto llegamos, y además ya no solo sobre villanos, sino nos tiramos también de gente que no son villanos. Y el papel que juega y los límites que estás dispuesto a traspasar. Y además está muy bien, porque lo de que Crisis de Identidad juega también con eso, tanto con la identidad, bueno, de este asesino, ¿no? Como incluso también la relación con Crisis Infinita. Y también es que son... parece que enganchamos con el nombre de la miniserie de Tom King, porque los héroes que entran en crisis, a fin de cuentas, aquí sí de verdad entran en crisis ellos, porque es lo que digo, cuando traspasas determinados límites, que además algunos están dispuestos a traspasarlo tranquilamente, ya dice, oye, ¿en qué te puedes llegar a convertir? Que es muy curioso, dicen que lo de Crisis Identidad lo sacaron de un episodio del serial de George Reed de Adventure of Superman, que dice que tenía a Dan Didio en su despacho, que se titulaba precisamente Crisis Identidad, y por eso le pusieron el título al cómic. Lo que pasa es que es verdad que también enganchó perfectamente con todas las identidades que hay en juego.
A mí el tema del lavado de cerebro me pareció muy bien traído y me parece un trasfondo bueno. La verdad es que me gustó, es bastante turbio también. Es que en verdad es una historia muy turbia en general.
Sí, sí, sí.
Todo lo que hay ahí metido, en fin. Pero vamos, yo soy de los defensores, a mí me gustó. La verdad es que me gustó. Y la recomendamos también en el especial. Sí, señor. Así que nada. ¿Qué? Dale, ¿no?
¿A mí me toca?
¿O a mí? ¿O
me toca a ti?
Oh, macho, vaya tela. Bueno, pues yo voy a recomendar, porque además que me ha encantado, un título de Norma que sacó hace unos mesecitos, pero durante este año. Y que no es otro que Un año sin Cthulhu, de Smoldering y Clarice, que supongo que os sonarán, de Un verano Diabolique, que también sacó Norma hace unos años, y que también me gustó. Y nada, me confieso fan de estos dos muchachos. Bueno, creo que son los dos muchachos, la verdad es que no sé los nombres, pero bueno. Y nada, un tebeito cuyo título puede llevar a engaño, pero que en realidad no lleva engaño, ¿vale? Porque, bueno, a ver, no es un tebeo de Cthulhu, pero sí, ¿vale? En este tebeo, para mí, este cómic es como una especie de homenaje a los 80, ¿vale? Un poquito a lo mejor a los Stranger Things, y bueno, la verdad es que está muy bien conseguido. Porque, uy, pues mira, voy a tener que cortar la reseñita, ¿vale? Y va a tener que hablar Fernando. Ahora vuelvo, que estoy aquí en Manana y estoy trabajando. Ahora sigo, vos cabrites.
Me deja el marrón a mí, tío. Bueno, pues venga, entonces voy a hacer yo mi reseña que tenía prevista hacerla posteriormente a José Luis. Y voy a hablar nada más y nada menos de un tomito que publicó Norma también muy recientemente, no sé si fue hace un par de meses, que se llama Radiant Black, no sé si os suena. Es una publicación de Image, o Image, como digo yo. Es en tapa blanda y que los autores son John Higgins al guión y Marcelo Costa al dibujo principalmente, aunque después hay un par de números, son seis números, el 5 y el 6, que tiene artistas invitados como es Sherry Chen y Eduardo Ferigato, pero bueno, que el principal autor son esos, John Higgins y Marcelo Costa. Decir que, como digo, en tapa blanda, 184 páginas, color, 20,50 €, ¿vale? No llega a 21 €. Es de superhéroe, así que aquí recuperamos un poquito de pijameo, no del clásico de Seymour, pero de pijameo. Y que decir que, por ejemplo, en la portada del propio cómic, ¿vale? Hay una cita de Robert Kirkman que dice lo siguiente: el cómic de superhéroe perfecto para todo aquel que eche de menos Invencible. Vale, pues yo después de haberlo leído lo puedo afirmar así, que es así. Si te gustó Invencible, el cómic o incluso la serie de animación, que a mí también me gustó mucho, este cómic seguramente también te vaya a gustar, porque la verdad es que tiene un aire, no vamos a decir tufo, pero sí tiene un aire Invencible, ¿vale? Bastante, bastante, que te recuerda a él. ¿Por qué te recuerda? Primero el dibujo de Marcelo Costa, a mí me resulta muy parecido al de Ryan Owsley, ¿vale? Un dibujo, vamos, bastante bueno, bastante solvente, yo no lo conocía, no había leído nada de él, y a mí me tiene un cierto aire, si es de a Ryan Owsley, yo creo que, que es muy parecido. Y después la historia, ¿vale? El protagonista es Nathan Burnett, que es, bueno, es un joven escritor, bueno, joven escritor ya de 30 años, si lo podemos considerar joven, ¿vale? Pero que, bueno, es el escritor, es escritor, pero no ha publicado nada, y él se fue de su casa, bueno, persiguiendo su sueño para intentar, bueno, ser escritor, que al final no lo ha conseguido. Y entonces tiene que volver a su casa. Está de deuda hasta las trancas y la única solución que encuentra, después de unos años, no sé si son 4 o 5 años, pues decide volver a casa de los padres. Como le pasa a los separados y a los divorciados y esas cosas, pues tiene que volver con sus padres. ¿Qué pasa? Que él, claro está, él se siente que ha fracasado porque él, de escritor, no ha conseguido ningún trabajo. Él lleva en un bache creativo pues mucho tiempo, porque hace referencia que tiene un editor esperando para publicar una novela. Después nos enteramos que en realidad el editor se cansó de él porque no le entregaba nada y lo único que ha publicado algunos relatos, bueno, en alguna página de internet y demás, ¿no? O sea, que está en un bache creativo, como digo, que lo que se dedicaba a trabajar en realidad era de chofer, ¿vale? Esto de la compañía se llama Drive, o sea, un trasunto de Spotify, no de Cabify o alguna de estas compañías, ¿no? Total, que vuelve a casa a sus padres, allí se reencuentran con el que era su mejor amigo. Él vuelve con las orejas, ya sabemos, así agachadas, porque claro, no es lo que él quisiera. Su madre lo recibe alegremente, claro, a su madre. ¡Ay, mi niño, que vuelva a casa! El padre, bien, el padre normal y eso, pero claro, el padre se ve que es más. Le dice, bueno, tú tendrás que, mientras que escribe algo y eso, tendrás que trabajar de algo, ¿no? No estás aquí viviendo del cuento. Así, resumiéndolo con mis palabras, ¿vale? Bueno, pues esa noche ya que vuelve su amigo, que la madre ha dicho que iba a venir, se va a buscarlo a su casa, se van para ponerse al día después de mucho tiempo sin verse, se van de copa y esto y demás. Bueno, pues salen del bar de copa y cuando salen del bar de copa, esto sucede en el primer número, ¿eh? Que no es que esté yo contando, no, como siempre, sin spoiler, pues se encuentran lo que ellos denominan como un mini agujero negro, ¿vale? Ahí se encuentran en unas vías del tren, como una cosa así negra ahí flotando y eso. Total, que de los dos que van, que es Nathan y Marshall el amigo, pues Nathan ese es más atrevido así, y la toca eso, y cuando la toca, pues de repente, pues adquiere poderes, ¿vale? Poderes así, tipo cósmico, tipo Nova, ¿no? Así. Me refiero que un objeto así de poder, tipo linterna verde también con su anillo, pues esto, por tocar eso, pues adquiere unos poderes que no conocemos en ese momento, pero que rápidamente lo vamos a ver en acción, porque cuando toca eso se transforma, ¿vale? Sale un traje así como negro, azul oscuro, con un símbolo aquí, el símbolo de lo que ha tocado, con un casco así, un traje completo con un casco así, como los Nova, vamos, a mí me recuerda más a los Nova, porque tiene el casco así, que le cubre toda la cara, ¿vale? Y de esto que llega la policía, ¿qué estáis haciendo ahí? Salido de la vía del tren, que viene un tren, ¿vale? Y el amigo se pone delante, que no me quito, que me lo diga, que no, que bueno, total, que el tren se va acercando y ahora está así, de repente, cuando está ahí, se les va encima el tren, pues hace un inesperado uso de un poder que ha adquirido al conseguir ese traje, que lo eleva todo por los aires, el coche a la policía, al amigo, al tren, bueno, así, no destroza nada, pero bueno, descubre el uso de esos poderes así. Bueno, pues ya se va a su casa, se deshace de la policía, bueno, deja a la policía ahí, ellos se van volando. Y esto, bueno, esto él empieza a creer, hostia, pues esto me puede cambiar la vida, a ver si a partir de ahora me van mejor las cosas, no sé qué, no sé cuánto. Él piensa además que yo seré el único en la Tierra que tengo este poder, ¿vale? Y así ya en la página final de CCB como hay otro tipo, como con su mismo traje, pero en vez de azul y negro es rojo y negro, está atracando un banco, ¿vale? El traje es exactamente igual, pero en rojo en vez de en negro o en azul. Y está atracando un banco, o sea que no es tan, él no es tan especial como se puede llegar a creer, porque estamos viendo ya de un principio que hay otro, como un análisis, ¿vale? Él este quiere hacer un buen uso de sus poderes, ayudar a la gente, esto, lo otro, siempre con el apoyo de su amigo, que desinteresadamente los quiere ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero a menos que... Porque hay otro personaje que tiene sus mismos poderes aparentemente, o por lo menos un traje igual, pero de otro color, que en otra ciudad, y que sale, empieza a salir los medios de comunicación por las cámaras de seguridad, porque empieza a atracar bancos, ¿vale? Entonces va en busca de él para intentar averiguar qué sabe, para ver si le puede ayudar. Bueno, pues esto en definitiva es más o menos lo que va el tomo, pues ese descubrimiento de ese poder, ese intento de aprendizaje, ese encuentro con uno parecido a él, que tampoco sabemos mucho más allá. Bueno, en el último, son seis números, en el último número, en el número seis, te cuenta la historia de este personaje, ¿vale? No voy a decir mucho, pero bueno, te cuenta la historia de cómo también consigue el traje y demás. Y sin embargo, ¿no creemos nosotros que estos dos son los dos? Pues no, pues en realidad van apareciendo algunos más a lo largo del tomo, ya al final del tomo, porque el tomo es un volumen 1, pero que te lo dejan con la historia totalmente abierta. No sé cuánto están previstos que sean, si la serie tiene una duración determinada o está una serie abierta todavía en Estados Unidos, no lo sé, pero que aquí ya vamos descubriendo, bueno, esto evidentemente el poder este, el traje este, de origen cósmico, pues vamos, el personaje principal empieza a tener las típicas ensoñaciones de que se están comunicando con él, ¿no? El que supuestamente, o lo que es el origen del traje o de este poder, pero él no lo entiende muy bien porque él habla en otro idioma, poquito a poco ya se va adaptando a poder entender ese idioma y nos vamos enterando un poquito de que se avecina una guerra, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que vamos, que la historia está muy entretenida, muy ágil, pero hay una cosa que tú, claro, ¿eh? Este personaje es guapísimo, no sé qué, no sé cuánto, y así de repente pasa algo que no veis, que hace un giro que no te espera tú que vaya a suceder, ¿vale? Y vamos, está bien, el giro está bien, está chulo. Pues no se espera, no lo veis, pero bueno, hay un giro que dice, hostia, coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno. Y después el tomo acaba así, que se presentan otros dos personajes con poderes parecidos, trajes parecidos, pero de otro color. Esos son como los Power Rangers, cada uno de un color, ¿vale? Y que dicen que los han visto a la tele peleándose, no sé qué, no sé cuánto, y que vienen porque se avecina, ellos están recibiendo los mismos mensajes que este, que se avecina una guerra y que tienen que estar unidos, bueno, y ahí acaba el tomo. Al final se lee, la verdad es que se lee muy rápido, tiene ese aire invencible totalmente, por lo que digo, por el aprendizaje, porque es un joven, no tanto como era Invencible cuando cogió los poderes, que era adolescente, aquí ya es un madurito, un joven madurito, pero bueno, que sí que el dibujo es muy, a mí me recuerda mucho a Ryan Ollie, y bueno, tiene en ese sentido un personaje súper poderoso, cosas cósmicas y demás, y la verdad es que me ha entretenido mucho, sí, me parece, como dice Robert Kirkman, si echa de menos Invencible, yo creo que esto te puede gustar, ¿vale? Superhéroe, inicio de, de un viaje que no sabemos cómo acabará ni cuánto durará, pero bueno, que la verdad es que, como también publicitan, el inicio del nuevo universo superheroico de Image o de Image, así que no sé lo que durará o dejará de durar, pero bueno, como inicio me parece que está bien, está muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No la habéis leído. Tú, Enrique, espera. Tú no la has leído, Enrique.
No, no lo he leído. Me han hablado de ello bastante bien, pero ¿se sabe qué tipo de extensión va a tener este...?
No me da tiempo a investigarlo. No tengo ni idea.
A ver, el punto de partida de la historia es interesante. Pero, o sea, ¿es un rollo, nos van a meter esta serie y alguna serie paralela y tal, o van a intentar hacer un nuevo universo al estilo de lo que hizo Valiant? O sea, porque si es como serie o centro de unas pocas series periféricas, me interesa. Pero si nos van a meter que a partir de aquí van a sacarnos otras 15 colecciones de superhéroes paralelas intentando hacer un universo superheroico unificado, pues para eso ya tengo Marvel y DC. O sea, ya me da mogollón de pereza meterme en uno nuevo. O sea, me pica, pero es que voy con recelo.
Sí, pues a ver si lo investigo y eso, pero yo apostaría más por lo primero, ¿no? Que vaya, sea autocontenido. Es que no le veo sentido Image para qué necesita eso. Ya lo intentaron hace 30 años cuando se creó, ¿vale? Y no le salió muy bien.
A ver, la idea de meter guionistas que sepan lo que hacen también es un punto a favor, o sea...
No, eso sí, está claro.
Que hace 30 años no lo hicieron.
Vamos, no le fue mal porque hasta el día de hoy todavía estábamos aquí hablando de May, pero bueno, que lo que es calidad creativa no era nada del otro mundo, ¿vale?
A mí me sorprende que a día de hoy se siga reeditando Spawn. O sea,
hablando... A mí no, sí, es una maravilla, hostia.
Coño, pero los de McFarlane de los 90.
Guapísimo, hostia.
A tope ahí. Bueno, hombre, pues venga. Escuchadme que voy cerrando porque ya está empezando a llegar gente que nos viene a buscar para irnos a la vela a tomar una cervecita. Incluso el señor Joe Bocardo ya ha conseguido aparcar aquí y viene de, me ha dicho, me ha mandado un WhatsApp ahora mismo que ya está y que trae la boca como la suele un zapato.
Pero eso de aparcar era un mito, ¿no?
No, se puede. Bueno, se puede.
Pero un momento, pero ya vamos a cerrar, tú no vas a acabar la reseña.
No, yo voy a acabar la reseña. Vale. Yo digo que voy acabando
rápido. Y después yo quiero hacer un breve comentario, si me deja José Luis. Muy breve, pero como habéis visto ya, tú ya sabes que tú, Paco, no, pero la de última de todo, así podemos. ¿Tú la has visto, no, Enrique?
No.
¿Tampoco?
Vale. Y yo, para el próximo programa.
Bueno, para el próximo. Venga, vale. Y mi Marvel, hostia, la serie de mi Marvel.
Tampoco la he visto. Para el próximo, venga. Y venga, yo sigo. Creo que no voy a editar lo de antes, así soy de flojo. Así que retomo estos podcast Verité, aquí no se corta nada. Y voy allí con Un año sin Cthulhu, que publicó Norma hace unos pocos meses, en este 2022. De Smolderen y Clarice, lo que comenté antes, los autores de Un verano Diabolique, que ya me gustaron entonces y me siguen gustando ahora. Entonces, pues nada, tenemos aquí la historia de un pequeño pueblo de Francia en los años 80, en la que... Uy, mira, acaba de entrar otro cliente. Esperarse un momentito, ahora vuelvo.
Bueno, pues entonces, como este me deja otra vez al mando de... Como debe ser, vamos, no pasa nada. Que, bueno, ni Marvel si la habéis visto los dos.
Sí.
También de tema así... No.
Yo no.
¿Tú no, Paco? ¿No la acabas?
Yo verá, la tengo por la mitad.
¿Y tú, que Enrique, te ha gustado al final?
A mí me ha gustado mucho. O sea, a ver, yo ya comenté en alguna ocasión que no soy muy fan de las series que está sacando Marvel, de las series de televisión. O sea, que a mí Loki me parece un rollete, Falcon y Winter Soldier me quedé dormido en la mitad de los capítulos... What If, vi el primero y dije, esto no está hecho para mí. O sea, pero a ver, yo ya he llegado a un punto que si algo te gusta, disfrútalo. Y si no te gusta, será por falta de oferta audiovisual. O sea, y Miss Marvel, pues a ver, el personaje a mí me flipa. O sea, yo la serie de Kamala Khan empecé a leerla desde el número uno, desde que la sacó Panini, básicamente porque yo conocía a la guionista de Vértigo. Y dije, pues a esta tía la voy a leer cualquier cosa. O sea, había leído Air, había leído Cairo, y voy a leer cualquier cosa de esta mujer. Y me encantó la serie de cómic. Y con la serie de televisión dije, pues vamos a intentarlo. Sí que habían dicho que iba a ser un rollo muy juvenil, muy, muy enfocado a un público adolescente y tal. Digo, bueno, por darle una oportunidad, pero joder, o sea, sí, es una serie juvenil para público adolescente, pero está muy bien hecha, tío. O sea, yo me lo he pasado súper bien. Es muy palomitera, muy entretenida, muy... Me recuerda, si me apuras, a series como... como Salvados por la Campana, de cuando éramos adolescentes y tal, de movidas de instituto, pero mezclado con rollo superheroico y joder. O sea, a mí me ha parecido que es una serie más que digna. O sea, sí, yo soy un señor de 49 años que no han pensado ni medio minuto en mí cuando han escrito esa serie, pero a mí me ha funcionado, oye. Y pues eso me ha dado un buen rato, con lo cual no le voy a pedir más.
Yo coincido contigo en todo, incluso lo de los cómics. Yo también lo leí cuando Panini empezó a sacarlo en tomo y también me gustaron bastante. Es que eran verdaderamente cómics frescos, una modernización de Spider-Man de verdad. Sí. Y me parece como que tenía todo ese aire de Peter Parker y de su universo de personajes alrededor y del instituto y no sé qué, no cuánto. Muy bien, muy bien. Y después la serie también me ha gustado bastante. Y lo que sí quería comentar, sin decirlo, porque no sé spoiler, pero sí comentarlo, ¿qué te ha parecido ese final? El final me refiero, ese giro en cuanto a Miss Marvel, esa posible presentación ya de algo que no vamos a decir lo que es, y el que lo haya visto va a saber lo que estamos refiriéndonos, pero no lo vamos a decir. ¿Pero te ha gustado cómo lo han introducido en el universo cinematográfico de audiovisual de Marvel o qué?
A mí,
yo te digo que sí, a mí me ha gustado.
Sí, o sea, me ha gustado y me funciona muy bien, ¿no? Pero sí es cierto que cuando dijeron la palabra en cuestión, la palabra que título que estamos todos pensando, fue algo así como, what the fuck, ¿qué coño acaban de hacer? O sea, pero, o sea, el rollo de meter ese concepto, si te digo que era de los que menos me esperaba que hubieran entrado en el MCU, pues... pocas cosas se me ocurrían que estuvieran más lejanas. O sea, no sé, los defensores, si me apuras, pero no sé, o sea, es que hasta eso me ha parecido un detalle tan friki que dices, joder, no me imaginaba yo que pudieran hacer algo así. Y bueno, pues a ver, sabemos que hay determinados conceptos que no pueden meter porque ya están quemados o porque no tienen sentido. Que no olvidemos que por un lado están los TVOs y por otro lado está el universo cinematográfico de Marvel. O sea, son muy parecidos en muchos momentos, pero en otros cada uno va por su lado. Entonces, no sé, o sea, a mí no me descuadra que te cambien el origen de personajes, que te cambien el concepto, así que me ha funcionado, o sea, me ha funcionado y encima es lo que digo, me ha hecho bastante gracia, así que no sé. Sí es cierto que quizás lo que más me descuadró más que el origen es el rollo de que Kamala en los TVOs me recuerda mucho a Plastic Man, el personaje de DC de los años 40, con el rollo ese de la elasticidad y deformarse y ser casi cartoon en lo absurdo de sus planteamientos. Y aquí, con lo que vemos ya en el primer capítulo, me recuerda más a Green Lantern.
Sí, la verdad es que ese cambio de los poderes que han hecho, que al final en realidad lo usa prácticamente como lo usa en los cómics, pero lo que pasa es que en vez de ser elástica, lo que es forma una especie de cristales o algo así, ¿no? Pero que el uso es prácticamente el mismo, se pone grande, estira el brazo, pero la verdad es que yo me imagino, la única explicación que encuentro que sea, que la verdad es que estas son las cosas estas de los americanos, pero pues será porque con la próxima película de Cuatro Fantásticos, para que no tenga los mismos poderes Mr. Fantástico, pero vamos, que para mí eso es una tontería, pero es que si no, no encuentro otra explicación a este cambio de los poderes, ¿no? Otra cosa es que no se me ocurre que la gente, como somos tontitos, no vamos a pensar que es hija de Mr. Fantástico, o yo qué coño sé, cosas de estas de los Yankees, que nos toman por tontos y no pueden tener dos personajes poderes parecidos, ¿vale? Pero bueno. Ya. Digo yo, ¿no? Por buscar
una verdad que lo que he visto de la serie, ya lo comentamos en otro podcast que grabamos, no sé si en el penúltimo, antepenúltimo. A mí, la verdad, yo empecé a verla a la vez que Obi-Wan. Obviamente, mi preferencia es cuál es el tema de Star Wars. Y yo llegué como Enrique. Es una serie que no han pensado en ningún momento en mí. Pero, oye, es que vamos a dejarnos ya de los extremismos, de que si no me gusta sacar el Viergo y la Antorcha, ¿no? Y usted, si no me gusta, hay 2 millones más de cosas que ver. Justo. Yo los conocía y no los he leído. Eso sí, todo el mundo me habla maravilla. Ahora os sumáis vosotros dos. Y los tengo ahí que me los quiero pillar. Y digo, bueno, vamos a ver esto. Yo, además, coincido mucho con Enrique el tema de lo que me estaban gustando las series de Marvel. Ojo del Consumo hice un poco más de gracia, porque me gusta la encarnación del personaje en el MCU y tal. Loki, yo lo siento, yo Loki pegué 20 cabezadas. Me queda feo de Loki, yo lo siento. Me aburrí con Loki tenerle que dar para atrás porque me dormía. El Halcón con la del Soldado de Invierno, vi el primer capítulo, la dejé y me la vi entera, que dije, bueno, película de Antena 3 de acción de después de comer. Ya está. Y lo siento mucho, reconozco que técnicamente está muy bien hecha y tal, pero no termino de conectar con ella. Y esta, oye, llegué sin ningún tipo de pretensión, pero claro, tampoco llegué con pretensiones negativas, no llegué con ningún prejuicio de esto una mierda, no, al contrario, se había un poco lo iba a encontrar, tema instituto, tema... Oye, es que... Y la verdad que la disfruté mucho, voy por la mitad, y pues por temas de trabajo no pude ni grabar porque está súper liado, y la disfruté muchísimo, además todo el tema narrativo como utilizan... Ya lo hemos visto en otras películas hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando escribe un mensaje de texto que se refleja, que lo ve escrito en la pantalla, pero cómo utiliza eso, que lo lleva un paso más allá, ¿no? Los neones, en cualquier cosa del decorado que también lo representa. Y me parece muy bien, la protagonista me gusta mucho, la relación con el amigo que tiene, todo el tema de la introducción del Islam, que es el tema que tiene como de naturalizarlo, oye, de ver otra cara del Islam que no vemos, ¿no? De una persona que vive de día a día el Islam y tal. La verdad que, y el tema superhéroe como tenés me gustó mucho. Y dije, oye, un tema muy disfrutable, no es la serie, mi serie favorita, no me va a cambiar la vida. Pero oye, me ha dado ganas de acercarme a esos cómics, porque había escuchado tantas cosas buenas, oye. Pero yo creo que la clave está eso, es disfrutar de lo que hay. Disfruta de lo bueno, para ver qué te gusta. Pues, oye, pero no llegar y buscando conspiraciones judeo-masónicas de feminismo, de Islam, si ya no te gusta, a otra cosa, ¿sabes? Pero la verdad que muy disfrutable. Y sí, la verdad que me gustó mucho lo que he visto. Ahora a ver si veo el giro ese que ya me había dejado con ganas. La voy a retomar otra vez esta noche. Y seguiremos. Sí,
que se me ha pasado, pero lo que tú dices, la protagonista a mí me parece fantástica, tío. Transmite un positivismo desde el primer minuto del primer episodio, tío. Y ese buen rollo que transmite y esas caras que pone, esa expresividad que tiene, la verdad es que me parece guapísima, guapísima, tío.
Ese buen rollo, esa, digamos, esa inocencia, esa de, no sé, que parece como está la juventud reflejada de una forma en ella y la adolescencia de una forma que parece que no la vemos tanto actualmente, ¿no? Parece que todo sería adolescente que hay, pues son todos como malos, ¿no? Todos muy adultos. Esta niña no, esta niña es una adolescente, no es nada popular, pero a la vez no es el pardillo de Peter Parker, qué sé yo, ¿no? Ella, oye, tiene su historia con su amigo y tal, y no sé, es lo que dices tú, es que lo has definido, el buen rollo es el que transmite, de esa simpatía y demás, oye, chapó.
Además es el rollo de que mete muy bien lo del ser una fan. O sea, O sea, que todo empieza porque es súper friki, súper fan de los superhéroes, en lugar de los tebeos, de los superhéroes del mundo real en el que ya existe, o sea, pero... Sí. Oh, o sea, sí.
Y cómo se tiene que fugar de casa para ir a la Venga con, ¿no? Esa la.
A mí ese momento que describe todo el plan, en plan, diciendo cómo las horas salimos, ahora nos montamos, ahora aquí, ahora allí. Y obviamente, en el primer punto, el plan a tomar por culo. Se estropea todo.
Hay una cosa que comentabais, lo de los mensajes de texto en pantalla. Me parece que en las historias enfocadas a la juventud es una parte fundamental. O sea, el móvil es un medio de comunicación. Básico. O sea, lo es para los cuarentones tardíos como yo, pues imagínate para los adolescentes. Pero lo hacen de una forma fantástica, porque ves en todo momento lo que te están contando, las conversaciones. Yo hace poco he visto una película, una serie, no me acuerdo qué era, con mi mujer, que se ve, o sea, había un personaje que se estaba cambiando mensajes con otro. Y hemos tenido que hacer una pausa para leer lo que ponía en la pantalla y acercarnos porque no se veía bien. Dices, así no se cuenta una historia de transmitir información de lo que se está contando en un móvil. Como lo hacen en Miss Marvel, sí se hace.
Yo recuerdo que el primero que utilizó ese recurso, por lo menos el primer sitio donde yo lo vi, fue en Sherlock, que los mensajes tenían muchísima importancia y te aparecían sobreimpreso en pantalla, pero es que esta gente ha ido un paso más allá y si es un neón, hago una animación súper chula y me lo llevo al neón, pero hay a lo mejor una tabla o un letrero de cualquier cosa, de una carta, y me lo llevo a esas letras. Esa secuencia van a ir paseando por la calle, lo mismo es una valla publicitaria, que es el neón de un restaurante, me parece de 10.
Un poco rollo Esteranco, si me apuras.
Llevo, y ya de serie, se lo vi la reseña, la dejamos para el siguiente programa. Ya ha tenido su oportunidad y no la ha aprovechado. Entonces, decir, por ejemplo, no has pasado, mira, esta semana ya no hay, mira, no hay Obi-Wan, que ya acabó hace ya varias semanas. No hay Miss Marvel, que también, no hay Stranger Things, que lo publicaron, y tampoco hay The Boys, que acabó la semana pasada, creo que fue la anterior. La verdad es que me siento tengo un poquito huérfano, que me he quedado sin la serie que yo estaba viendo la última semana, tío.
Dos series que tenéis que ver que están saliendo ahora mismo. Only Murders in the Building. Son asesinatos en el edificio.
La compro muchísimo, estoy enganchadísimo a ella.
Pues ya está la segunda temporada. Lo que hacemos en las sombras, la nueva temporada ha empezado ya.
¡Ole! De esa le tengo yo ganas. Y voy a empezar la tercera de Umbrella Academy, que es que me zumba las dos primeras en menos de una semana.
Pero la de solo asesinato en el edificio, vamos, no falla. Además, eso que lo que hablaba Fernando, de hoy es martes, coño, el principio de semana, no, pero hoy episodio de solo asesinato en el edificio. Me parece una serie maravillosa.
Ya, eso está en Disney Plus. Sí, la he visto, la tengo que ver también. Ahora estoy acabando ahora la de los Peaky Blinders, la última temporada, estamos que también la tenéis, está guapísima también, ¿sabes?
No cierra mal, me gusta el cierre. Y tenemos aquí al director nervioso por el botellín de la vela.
Pero dicen que va a haber una película, ¿puede ser?
Sí,
para cerrar ya.
Sí, además Cillian Murphy ha dicho que le está dispuesto y al parecer rodarían en 2023. Joder. Y a mí el cierre, es verdad que, oye, me gustó. Mira, lo veo un poco mejorable, pero no es de esta serie que el cierre catastrófico. La verdad que el cierre me gustó mucho. La verdad que, oye, lo hubiera mejorado un pelín, pero el cierre que le dan a la serie me gustó mucho. La última temporada está muy bien.
Pues, chavales, yo voy a dejar la reseña para el próximo programa, porque ya tenemos aquí, se ve que es gafe, estoy seguro que empieza otra vez a hablar de Un año sin Cthulhu y entra otra persona a comprar TVO, ¿vale? Entonces, voy a
dejar... Lo cual, a lo mejor debería ser cada 5 minutos para que entre gente.
Sí, sí. También es verdad. Pero nada, os voy a dejar aquí con la puntita mojada, porque ya están aquí, ha llegado personal a por su cerveza y sus cositas. Entonces nada, Enrique, yo como siempre agradecerte que te pase.
Un placer.
¿Vale? Y nada, don Paco y don Fernando, bueno, con Fernando me voy a ir a hartarme cerveza ahí a la calle Betty. Paco, tú no vienes porque no quieres.
Bajo. Mira, hablando de la San Diego Comic Con, únicamente noticia comiquera de la San Diego Comic Con. Se presenta una, me imagino que será miniserie de Tom King y Phil Hester, que presentan Gotham City año 1. Se lanzará en octubre. Y al parecer todo esto es antes de Batman. Había un tiempo en la que Gotham City... Así que tenemos, parece, miniserie con Tom King, Phil Hester, Eric Gaster y Jordi Belair.
Bueno, pues escúchame, ya acaba de llegar Sergio con 4 botellines, así que despedimos.
Sin prisa.
Despedimos... agradeciendo a Enrique, por supuesto, su asistencia desde la Fresca Burgos. Y nada, recordando que nos podéis encontrar en Twitter, @tdt-podcast, en nuestro grupo Tertulia de TVOs en Facebook, en Instagram también Tertulia de TVOs, en nuestro blog tertuliatvos.blogspot.com, en YouTube con Fernando haciendo sus vídeos con sus manos manicuradas. Y bueno, en general, aquí en Banana Comics, en la calle Castilla número 8, aquí en Triana, juntito al Callejón de la Inquisición, si nos veis por la vela, pues saludadnos, a lo mejor vamos un poquito doblados, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y nada, nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Hola!
service, you blind man.